Hoy es 12 de mayo del 2002 y estamos en casa del señor José Santos para hacer esta entrevista. Señor Santos, nada más, dígame usted algunos datos generales que le quiero preguntar. ¿Qué edad tiene ahorita?
¿72 años? ¿Ya?
Pues dile de qué año eres.
Ya tiene apuntado, ya más o menos, 70 y... como 72 años, ¿no, Violeta?
Déjame ver la hojita que
sí,
acabo
aquí está.
De anotar aquí. Sí, del 29. 72. ¿Dónde nació usted?
Se llama Mogotes. Sí, de ahí. El Cerro Colorado es el rancho. Municipio del Valle de Santiago.
Sí. Rancho Cerro Colorado.
Sí, pues igual como acá, ¿no?
En Rancho, Valle de Santiago, Guanajuato. ¿A qué se dedicaban sus papás?
A la agricultura, la de campesinos.
¿Eran campesinos?
Sí, campesinos a la agricultura. Sembrar maíz.
¿De temporal? Frijol, trigo.
Sí, era temporal, no había río, pero entonces llovía bastante.
¿Tenían tierras?
Sí, ellos sí tenían. Ellos tenían.
Cuando usted se contrató como bracero, ¿a qué se dedicaba antes de irse, pues?
Pues al campesino, a la agricultura.
¿También
en el
rancho?
Sí, pues en el campo. Sí, pues me juntaba de muchacho, pues trabajaba yo con él.
Me decía que acababa de terminar su servicio militar, ¿verdad?
Sí.
Después de...
Sí, en ese tiempo lo terminé y ya me le fui como escondidas, más o menos, porque no quería que me fuera.
¿Su papá no quería?
No quería, sí, pues es que le hacía falta para... cuidar cuando eran los animales. Como tenía animalitos, pues tenía que me traer a, como se dice en el rancho, de güeyero, pues cuidando los animales. Así se nombraba en el rancho, en ese tiempo.
¿Y usted había ido a la escuela, señor?
Pues nomás nomás terminé, sería segundo o tercero de primaria nada más. Una que, pues no lo obligaban a uno a ir, otra que, pues, burrito que era uno, y por andar jugando, pues qué aprecio hacía. En el rancho, pues, se cría uno como... solo.
Pero ya aprendió a leer y a escribir.
Pues poquito, sí, poquito, sí.
Y las cuentas y esas
pues
cosas.
Poco, también aunque sea sumar, sí, pero cuando menos algo.
Y entonces fue usted, eran que a los 18 años, ¿verdad?
Sí, pues
terminando
sí,
el
servicio.
El servicio.
Lo di y ya nos animamos dos que íbamos, que dimos el servicio, con ese señor que nos llevaba, se llamaba Agustín Aguilar. Este nos llevó a dos de la misma edad, yo y el otro. Y dos ya casados, ya mayores. Nos fuimos cinco. Éramos cinco los que fuimos.
¿Eran de ahí del rancho?
Del rancho, todos éramos de allí. Y fue cuando le digo que caímos ahí por Ojinaga.
O sea que usted la primera vez decidió irse sin contrato. Que fue
no,
en
pues
el
sí.
49.
49 y nos fuimos por esos días mojados que nombramos. Y fue cuando nos sacó el doctor ese a contratar en septiembre. Del mismo año, pues. Nos fuimos en, más o menos, era como en junio.
¿Se fueron en tren hasta la frontera?
Sí, hasta Chihuahua.
A Chihuahua.
Y de Chihuahua corta un otro tren que va rumbo a Coahuila, más o menos. Y salimos de Chihuahua para la frontera hasta Ojinaga, que es la única que tenía Chihuahua en ese tiempo. Llegamos como a las 8 de la noche. Ya dormimos por ahí en un hotelito y otro día hicimos por brincar el río. Fue cuando nos iban siguiendo, que le digo que nos iban siguiendo los ranchos. Entonces, y borreguero nos hizo el favor de no, que no nos agarraran. Sí, pues al pasar ya le deja uno la huella del pie. Y ya pasó la migración en jipecitos. Nos fueron, dijeron, estos tienen que ir al rancho fulano, ya rodearon, ya nos esperaban allá, pero tocó que no nos agarraron. Otro día nos cayeron al otro rancho, también, pero allá nos salvaron también los que estaban en el rancho.
¿Y quiénes los iban guiando esa vez, de los que iban uno?
Uno era el se daba idea, no para irnos de derecho, pero una idea se daba nomás. Ya llegamos a un pueblo que se llama Marfa. Así se llama el pueblo, y otro se llama el Pain.
¿Eso es en Texas?
Es en Texas. Uh-huh. Y para llegar a Pecos están esos dos pueblos entre la sierra. son pueblos de industria nada más. Pura industria tienen ahí. Ahí se hacía un pantalón de Levi's, pero la marca en el botón tenía 101. No Levi's como es, sino tenía la marca 101. Ese se hacía en esos pueblos. Creo que el Paine o Marfa se hacía en cualquiera de esos, ese pantalón. Y fue cuando caímos a ese rancho, que eran puros emigrantes, puro, sí, de la migración. Fue cuando nos prestaron con ese doctor. Y de allí ese doctor caímos con él, y en septiembre nos sacó a contratar al paso.
¿Con el doctor qué hacían? ¿Qué le trabajaban?
Era algodón también, nomás que fuimos regadores. Anduvimos regando. Éramos seis en la mañana y seis en la noche. Total éramos 12 más uno que andaba nomás con azaroncito por allí. Pero ya estaba macizo el señor ese. Con ese éramos 13. Y cuando nos sacó al Paso, Texas, a contratar, fue en septiembre, por ahí como el 15 de esos días, 15 o 16 de fiesta de ese.
Del año 49.
Sí, de ese mismo año, 49. Y ya nos regresamos, ya contratados. Fue cuando abrieron, que le digo que abrieron los puentes para que entrara la gente. Libre, a contratarse, pero así abrieron los puentes.
¿Y dónde se contrató usted esa vez?
Ahí está, al otro lado se llama, era campo militar.
¿En el Paso,
Texas? Adentro del Paso, Texas. Adentro de Texas, adentro de Estados Unidos, pues era ese. Ese no fue en Ciudad Juárez, Ciudad es México, uh-huh. Pero es en el Paso adentro.
¿Ahí firmó usted su contrato?
Ahí firmamos el primer contrato, ahí lo firmamos. Toda la gente que habíamos era cantidad de gente. Y nosotros nos vinimos, nos trasocó a toda la gente a contratar. Y de allí nos dio el contrato hasta fin de año, que se le acabó el algodón. Ya.
¿Ese con el mismo doctor?
Con ese doctor es. Y el siguiente año le queríamos hablar para ver si nos íbamos con él otra vuelta, porque pues, sí nos gustó con ese señor, sí nos gustaba. Pero cayó a otro ranchito, ya fue el 50, caímos a otro ranchito, pero ya nos contratamos en Chihuahua.
O sea, usted se regresó a México.
Nos vinimos, pero como eso fue en diciembre, como en junio o septiembre, otra vuelta nos fuimos por menos Ciudad Juárez, pues la contratación ya estaba aquí en México.
O sea que los mismos que se habían ido primero se volvieron a ir ustedes.
Yo me fui después solo con Hilario, este hermano de Guadalupe, también él se fue, pero ya nos contratamos en México.
Aquí en la Ciudad de México.
No, en Ciudad Juárez.
Ya fue de este lado
en México ya. Y ahí. Pero ya nos tocó en un rancho cerquita. Y pues nos fue mal, no estaba muy bueno el rancho para ganar centavitos. Pues no estuvo muy bueno.
¿De qué era el rancho que hacía también algo?
Sí, piscaba yo algodón y me ponían a cargar así pacas de alfalfa. Dicen, tú estás más grande, tú te vas a cargar al camión pacas de alfalfa y llevarlas arriba de los tejabanes donde tienen sus bodegas de la alfalfa. Ya lo que se acababa, me pagaban mi día, pero yo era, pues, me estaba contratado para piscar algodón, pero pues tal vez el ranchero se me ponía a cargar las pacas porque pues era, había otro más chico, pero no, y otros dos ya más macizos, y a mí era el que me ponía
a
cargar las pacas.
Señor Santos, y regresando un poquito, la primera vez que usted se fue, que entró sin papeles por aquí, por Ojinaga, ¿qué le animó a irse para allá? ¿Qué le animó a irse a Estados Unidos?
Mira, pues la forma de irse uno es porque ya venía algo otro. Ya traía ropita, ya traía centavitos y la ambición, pues es pues bonita, ¿verdad? Y luego en el rancho, pues estaba uno, pues como te dijera, no te faltaría la comida, pero más bien estabas amoladito porque no podías cargar dinero, no podías vender un animal para cargarte unos 6, 7 pesos que valía el animal, o 10 o 50, lo que haya sido, no te iban a dejar vender un animal para cargar centavos en la bolsa, no como ahora. En ese tiempo se crió uno pues más amolado. Aunque llovía más, había más que comer, la vida más barata, pero no te daban facilidad de de agarrar dinero nomás así.
¿Y de ahí del rancho ya, donde estaba se iba mucha, se había ido mucha gente?
Sí, ya había ido gente. Yo tenía un hermano que ya había ido y pues ya nos trajo ropita y chamarritas.
¿Ese fue contratado?
Uh-huh. Ese se fue contratado. Ese vino a recoger sus ahorros aquí en la Alameda Central. Que les daban los ahorros ahí.
¿Y qué le contaba a su hermano de cómo era pues, por ahí el pues trabajo sí, pues y sí. la vida?
Pues daba, en veces lo oía platicar con otros y pues sí, triste, pues, pero pues se anima uno de todos modos. Y ya diciendo, bueno, pues si aquel ya se fue, yo ¿por qué no voy a ir? Y el otro se fue bien, pues vamos, ya compró Juan Manz un animal o viene bien vestido o lo que sea. Pues vamos también nosotros, de ese modo. Se ha ido toda la muchachada, ahorita mismo hasta la actualidad, viene uno de allá para acá, el chamaco ya está, no tiene los 14, los 15 años y ya también se va porque aquí le fue bien. Y no sabe el sufrimiento que va a pasar uno.
¿Y usted hermano le había dicho algo así?
Sí, que... pues sí platicaba, pero como yo lo oía que platicaba con otros. No, pues fíjate que este y que el otro, que pues que está bueno, que nos fue bien y ganamos dinero y pues ya oí uno. Y yo le digo a mi padre, déjame ir con Agustín Aguilar, se va a ir para Texas. No, ¿qué vas a hacer? Dice, no. Pues como quiera, y me le fui con poquitos centavos y...
¿Tu pues, mamá sabía que se iba a ir?
Sí, pues ya te sabía. Pero pues, la esperanza de uno que a ver quién quitare te va mejor. Y llegas esa vez y dices, voy otra vuelta, a ver si me va mejor para la otra vez. Y así está la cosa, que a veces te va mejor y te va mejor, y en vez te va peor. Pero, como dice la gente en el rancho, bueno, el que no segunda no es labrador, pues vamos otra vuelta a sufrir, porque ya sabes que lo que vas. Desde la primera vez que te vas, ya sabes a lo que vas a ir la siguiente vez. Vas a sufrir porque... De llegar a la casa, como decir aquí en su casa de uno, no hay de esas esperanzas, ya no hay allá. Allá hay que, si trabajas, pues vas a comer, y si no trabajas, pues no vas a comer, porque pues quién te va a estar dando Dios.
Claro.
Y luego todos trabajando, dicen, no, pues cómo voy a mantener nomás porque esté aquí sentado, no. Ya pues, ya se juntaba una con... dos o tres compañeros que se daba uno, pues, la que dijeras, le tengo confianza a este y a este otro, aunque no sean de tu misma tierra, porque ya se van cuatro o cinco juntos, pero al llegar allá ya te juntas con otras gentes que no son ni tus familiares, pero se congenia uno bien para en ese tiempo hacer la comida, uno hacía una comida, otro hacía otro y comía uno a gusto. En veces, pues, se juntaba uno mejor, o se congeniaba uno mejor con gentes de distintos lugares.
Que con no, los, de su rancho. No,
y luego familiares menos. No, familiares no se juntan allá porque no sales de acuerdo. Y si va un hermano mayor no lo puedes tú mandar. Y así se juntaba uno con gentes de distintas partes. Yo me llegué a juntar con gentes de Tlaxcala, de Sinaloa, de Guerrero. Y así buscaba yo, siempre me separaba. De gentes distintas, casi muy poco me juntaba con gente del mismo rancho.
De ahí mismo.
Sí, porque no sales de acuerdo. Si te duermes mucho porque eres muy flojo. Si te levantas temprano, que bien friegas porque bien temprano nos levantabas. Si es que no salimos de acuerdo. O no te gusta una cosa de comer, no te gusta otra. Muchos que no les gustaba ni la leche, otros que no les gustaba el panecito el día que iba a traernos la provisión los sábados. Tenías ganas y ya ganabas centavitos, hombre, pues vamos a aventar aunque sea unos panecitos, un litro o dos de leche siquiera. No, pues algunos, no, pues que no me gusta la leche, oh, caramba, entonces no. Entonces vamos a tomar ni refresco, pues agua o café. Era lo que buscaba uno la forma.
Y esos cuatro que se fueron con usted, cuando los cuatro arreglaron cuando se abrieron el puente.
No, mira, cuando nos fuimos cinco... Se quedaron dos en el rancho donde llegamos. Uh-huh. Y nosotros estábamos en el otro rancho. Pero le dijeron los patrones al doctor que cuando se llegara la pizca de algodón nos iban a recoger. Uh-huh. Pero ya no nos recogieron. Como eran muy amigos, ¿sabes? Tres manos como que. Y supimos, ya después de que ya estábamos contratados, supimos que aquellos se salieron del rancho, no salieron de acuerdo, creo, con el patrón, los que eran emigrantes. El total, cual supimos, ya estaban acá en el terreno nosotros, y nosotros nos quedamos allá, pero ya contratados. Ellos se vinieron, los dos, eran dos cuñados entre ellos, y a los que nos llevaron, se vinieron, y no, ya supimos cuando ya llegamos nosotros al rancho, en diciembre que supimos ya. No, jamás volvimos a saber que estarían en el rancho, ya no estaba. Algo tuvieron, algún problema, y se salieron, los agarró la migración y los echó para afuera.
Que no tenían
contrato. No tenían contrato, ya no alcanzaron a contratarse. Y los que estábamos nosotros los tres, sí nos quedamos.
Hasta ¿De cuánto arriba. Tiempo era su contrato? ¿De 6 meses?
Horas fue en septiembre a diciembre, pues como tres meses.
¿No? Meses.
3 meses más o menos. Uh-huh. Era lo que contrataban la gente. Uh-huh. Acabándose el algodón, pues ya, ¿para qué te querían a ti? Ya lo que ocupaban era maquinaria.
¿Y terminando ese contrato lo regresaron a
ya
México?
Ya nos vinimos para acá, para México. Ya nos vinimos porque pues ya el contrato se había acabado, ya no había en qué te ocupara. Ya el algodón ya estaba seco. Uh-huh. ¿Ya para qué? Hasta el siguiente año que ya se llega el riego, volvían a ocupar, pero ya les tocó a otros, ya nosotros ya no.
¿Y cuando se regresó a Guanajuato?
Sí, me regresé, pues nos vinimos.
¿Otra vez a trabajar el campo?
Sí, al campo otra vuelta. Y ya se llegó el tiempo, no me acuerdo si fue como en septiembre otra vuelta, o nos fuimos del rancho varios, entonces nos fuimos muchos. A Ciudad Juárez estaba la contratación allí. Y ahí duramos como unos 2 meses casi en Ciudad Juárez.
¿Antes de contratarse?
Antes de, para podernos contratar.
¿Y qué hacían ahí, donde dormían?
Pues allí duerme uno donde se podía dormir. Pues
¿en la calle?
En la calle, pues sí, pues toda la gente se quedaba en la calle. En el campo donde se estaba la contratación. Uh-huh. Era un corralón grande, allí se quedaba la gente. Unos sentados, otros acostados en la tierra, como quieras, andando todo ahí. Unos medios loquitos, otros no tan locos, pero como que andaban unos desvariando en la... No sé, se ven unas cosas feas. Algunos desvariando en que no comen, unos comían cáscaras de plátano, y esos más o menos andan desvariando en el día, en la noche.
¿Usted cómo los veía? ¿Qué decían?
No, pues da tristeza, porque dices, carajo, mayormente si eres familiar, que dices, híjole, pues... Aquel anda medio mal. ¿Pero qué haces? O salís a pedir en la calle. Pedía uno en la calle, nos juntábamos como unos tres nosotros. Y nos íbamos a pedir para adentro del pueblo.
¿A la gente?
A la gente, y de allí, pues, sí, pues buscaba uno. Decían, mira, en esta casa hay un carrito afuera, a lo mejor aquí sí nos dan. Caímos con uno que ya después ya éramos clientes diario. ya nos oímos que le dijo a la señora, y cuando ven esos muchachos, dales lechita, dales ahí panecito, dales comida.
¿Comida?
No, pues ya nos empicamos diario y diario, nos íbamos. Ya en la tardecita, más tarde que estas horas, vamos, ya, pues ya era que ir a. Ya llegaban, le sonamos, sí, salía la muchacha, los ven. Ya vinieron, sí. ¿Sabes? Ya nos daban 1 litro de leche a cada quien, y pan, y frijolitos, y pan. No, pues a comer.
¿Los ya. 2 meses estuvo ahí o cuánto
tiempo? No, con ella no, pues la habíamos enfadado. Pero íbamos, le salteábamos para un lado, pero entre tanto, o en la calle ibas tú caminando, que te daba un tostón, $1 del otro lado, o 5 o 10 pesos mexicanos te daban. La gente ayudó mucho en Ciudad Juárez a la gente, mucho, mucho. Y luego los rancheros del otro lado mandaban lonches, sándwiches mandaban a la gente.
Antes
de contratarlos, ayudaron mucho la gente. Allá los obligaban a cada ranchero a que diera a diario tantos lonches para ayudar a la gente.
A los que estaban ahí esperando.
O si no, mandaban casos grandes de carnes de res o cevitos, que les nombran aquí, y manojos de tortillas te daban. Allí la que más ayudó la gente fue los evangelistas.
Ah, sí.
Esos eran los que estaban dándole a la gente en la mano tu taco. Llegaban los camiones, y ya te rodeabas todo el camión y te daban tu taco, unas 6 tortillas con un puño de chicharroncitos de res. Ya te retirabas, y la gente de los vecinos de los pueblos, del pueblo, como las casas estaban cercadas de alambre de ese que tiene hoyitos grandes, ponían botes de tecate y las tinas de agua allí para que uno se... Agarrabas tu botecito y tomabas agua de las tinas que tienen, todo el día tienen las llaves.
¿De los vecinos de ahí mismo?
De los del pueblo. Pero había mucha gente que hasta los botes se robaban para vender café. Y al llegar, bueno, pues ya no hay botes, ya no miraba el agua. Hasta que salía la dueña y con otro botecito te lo ponía. Y los ponía para que tomara la gente, pues la gente se lo robaba.
Y entonces, mira, así sobrevivió los 2 meses que estuvo
ahí. Pues todos los que anduvimos ahí así lo hicimos, porque la contratación se alargó, pues, hasta que pues nos tocó suerte y que nos contratamos.
¿Y cómo era? O sea, ¿usted llevaba, iba anotado en una lista o no, se fue a ver?
No, esa vez nos fuimos a la aventura y metimos listas a la allá, a gobernación, que le nombraban ellos allá, al de la contratación.
¿Le tuvieron que pagar a alguien por allá?
No, pues sí, nos cobraron creo 50 pesos, yo me los prestó un muchacho porque yo no traía, y me los prestó un muchacho y después se los pagué, caímos del rancho cerca. Y sí se los pagué yo al muchacho ese, fuimos a pagárselos. El mismo ranchero me llevó con el otro rancho a pagarle. Parece que nos cobraron 50 pesos. Pero como era 50 pesos, pero era un mundo de gente, andaríamos más de unos, creo, 400 mil andábamos yo creo allí en este campo. Hasta, por ejemplo, si lo dabas, pues te tocaba al mes o a los cuantos días, no a diario te iba a estar pasando las listas corridas. Metía de una gente y de otra, pues tenía que, para no iba a meter pura gente de 50 pesos, tenía que meter a según iban las listas. Como las listas van de aquí de gobernación, esas eran las listas que iban para allá, aquel pues recibía unas listas de, nombraban que cañeros que era, de dinero, que son cañeros de Veracruz, que son cañeros que no sé qué parte, y eran mentiras, nomás que ese nombre le ponían, eran cañeros. ¿Sí? Pero, pues ya después, esa fue la última contratación más, que nos fuimos a la aventura nada más.
¿Eso fue en el 50?
El 50.
En 1950, que se fue
en Ciudad Juárez.
Y ya después de los 2 meses se consiguió su contrato.
Conseguimos el contrato.
¿Ahí hasta lo firmó, señor Santos, en Ciudad Juárez lo firmó?
No, en El Paso.
¿Y en Ciudad Juárez qué era lo
que era? Era la contratación.
Nada más lo seleccionaba.
Ahí en la contratación y allá al otro lado era donde firmaba uno el contrato.
¿Al otro lado era donde lo fumigaban?
Ahí en el fumigaban. No, pues aquí en México no te fumigaban, te fumigaban al otro lado. Pues para que no pasaras animalitos para allá, nada. Y le metían la pistola, ¿no, hombre? Parejo, le dejaban uno hasta las leñas paradas y se limpiaban los puros ojos, le aventaban kilos de polvo a la gente. Era como...
¿Los bajaban del tren o cómo los fumigaban?
No. Mira, entraba uno, por ejemplo, al entrar luego, entrabas con la emigración a llenar papeles. Luego, o pasabas primero a los rayos X. Uh-huh. Todo el mundo pasaba por los rayos X, a las manos del doctor. Luego a la fumigación, ya cuando entrabas a firmar contratos, como va de mano en mano, las oficinas son larguísimas. Ya cuando entras allá adentro a firmar el contrato, ya están los emigrantes. Y ahí te ponen las huellas y ahí te retratan para cualquier cosa que hagas mal. Pues con estos retratos, como vas así como vas, te sacan. Las huellas igual te tienen marcadito todo.
Y ahí ya cuando firmabas su contrato,
ya era al final. Ya decías tú, ¿pero dónde me tocó? Me tocó tal partido. Pues,
no, en ese momento era cuando veía.
Y ahí dices tú, hijo, pues me tocó mala suerte. ¿A dónde va tal parte? Ya diciendo, ya nomás porque estoy aquí, pero cuando ya sabiendo que te iba a tocar mal, pues ya quería romper el contrato, pero ¿cómo? Ya, ¿cómo volvías a entrar de nuevo? Uh-huh. Esa era la valla. Ya de allí para allá, pues ya estaban los ranchos, ya estaban los pedidos.
Ya ahí se llevaban a la gente,
ya,
en camiones,
ejemplo, dice, sí, en autobuses. O si estaba cerca el ranchero, pues quería unos 2 o 3, iba en su carro y ya se los entregaban a él. Pero cuando está lejos, pues llenan un autobús.
¿Y qué le tocó esa vez, otra vez algodón ahí en Texas?
En Texas, 50? Casi en Texas me tocó puro algodón, desde el 50 todos los años que fui con algodón. Aquí tuvimos con Guadalupe en San Benito, aquí al otro lado de Matamoros. Ahí tuvimos.
En la
frontera se oían casi rebundar los animalitos de este lado, gallos acá en México. Enseguida luego está el puerto Isabel, que es el primer puerto que corresponde a Texas. Uh-huh. De Matamoros, luego sí, el puerto Isabel. Ahí estábamos debajo de un puente y de luego nos quedaban. Y unos calorones con Guadalupe en agosto. No hicimos casi llamar ni el pasaje para venirnos. Unos calorones que hacía ahí en agosto, pero fuertes los calorones. Y no, no estaba. Ahí estuvimos con Wally y un hermano de él. Éramos como 6 del rancho, con Guadalupe. Y yo, le decía, oye, bueno, como dicen por ahí, solo San Benito es prieto, así pertenecemos al pueblo de San Benito, al otro lado de Matamoros. Claro.
¿Y cuánto tiempo era? ¿Esos eran contratos de 3 meses de o de 40 45
días, pues era lo que ocupaban.
45
días. No, no había más, porque en esos días era su algodón, se le levantaba sus cosechas de algodón, eso era todo. Y ya, ¿para qué te querían a ti?
Ya. Entonces, terminando los 45 días, sí, lo regresaban.
Sí, para ser regresado, ¿no? Pues ya salías, ya se te venció el contrato, ya te brincabas por la frontera, lo sacaban a uno. Uh-huh. Vamos, así como te llevaban, te sacaban a la frontera ya.
Dejaban del lado mexicano.
Sí, pues ya bajando al Estilao, ya pasando, pasabas el puente, pues ya qué. Hasta el siguiente año, pues te tocara por Texas, o te tocara por Ciudad Juárez, o por Mexicali, o por Nogales. Todas esas fronteras era donde iban los pedidos de la gente.
O sea que usted se regresó después de los 45 días, se volvió a regresar, sí, a Guanajuato.
A Guanajuato, pues ya
no. Y ahí
hasta el siguiente año.
Otra vez volví.
Otra vuelta ahí, no, pero yo fui año por año. El contrato más grande, este fue el más grande. Ahí tiene todas las fechas de los contratos grandes. Los demás eran de 45 días. O sea, son 6 contratos tengo grandes, pero de esos 6 nomás conservé. Tengo contratos grandes de 6, de 7 meses, de 8 meses, de año.
Que los iba renovando. O sea, que sí, cuando se acababa con los 45 días.
Entonces lo renovan a uno. Uh-huh. Por ejemplo, cuando este contrato, el filmen que le nombran el supervisor, el inspector de la compañía, ya llegaba y dice, ¿quieres recontratarse? Pues sí, bueno, te vas a recontratar de nuevo.
Y le ponían a esos 6.
El sello nada más.
Ándele.
Pero entonces le pagan más al gobierno ellos, al gobierno de México. Todos esos contratos renovados le pagan, el gringo paga más que la primera vez. Porque este les cobran a ellos más, a las compañías les cobran más por el sello.
Por renovar el contrato
le cobran más.
¿Pagaban al gobierno?
Aquel gobierno le paga a México más que la primera vez. Porque si está la contratación en Irapuato, desde allí son los gastos ya de los americanos. Ajá. ¿Entiendes?
Y si allá lo están renovando, ya no hacen gastos.
Allá cobran, ya ellos pagan, este gobierno le cobra más a aquel. Por ejemplo, si va a pagar $50, le cobran 100 por cada renovada de contrato, nomás por ponerle el sello. Este gobierno cobra más.
O sea
nos rentaba más caro, nos rentaba más caro.
¿Y qué se le hacía ese dinero? ¿Qué decían los franceses que se le hacía?
Pues ese dinero se venía para acá, pues la Secretaría de Trabajo, no sé quién se quedó con ese dinero. O al banco, sabrá Dios a dónde venía. Pero a la compañía le convenía porque ya la gente la tenía ya contratada, ya sabía la gente y quién le servía. Porque también cuando tú ya no le sirves muy bien al mayordomo o al patrón, también te van haciendo un lado. Uh-huh. Dicen, este no, pues este no paga.
Y lo sacan, pues no le dan renovación.
Pues ya no, y además ya no le cancelan la renovación, ya uh-huh. No. Solo que llegues al centro de contratación, como el que estaba en Calexico, y si había recontratación y querías tú, pues te ibas a regresar, pues ibas con otro contrato y para otro lugar. Ya con la misma compañía ya no ibas.
Y entonces usted, mientras se regresaba a Guanajuato, volvía a trabajar.
Otra
en
vuelta
el campo.
En el campo, otra vuelta, sí, esperando nomás la. Había veces que al año me regresaba 2 veces.
Y entonces, por ejemplo, ¿cómo sabía usted que ya se tenía que ir? ¿Quién le decía?
Es que mira, después nosotros, aquí en la Ciudad de México estaba, por ahí por Volturini, uh-huh. Estaba un muchacho que arreglaba de acuerdo con los jefes de contratación. Se llamaba Pedro Cerón, que es aguado, te lo platicaría.
¿Pedro Cerón?
Pedro Cerón, aquí estaba en Volturini.
¿Qué era el que les hacía, que le pagaban a él?
Ese le pagaban un tanto por ciento, creo que 50 centavos por semana o por año, no me acuerdo. No le pagaban de mucho. Ese Pedro Cerón ya después estaban en una alianza que lo nombraban ese. Ese te arreglaba, por ejemplo, arreglaba gente de Oaxaca, del Distrito Federal, iba a Guanajuato, iba a Jalisco. y ya avisaban. Y ya íbamos todos, él ya tenía las listas. Y como iba a la lista, iba sacando la gente. Y le pagaba uno, hasta poco pagaba uno con ese amigo.
¿Usted le pagaba al que estaba allá en el rancho? ¿Un contacto suyo?
Él iba para allá. Por ejemplo, si yo en estos contratos ya me hacía la cuenta. Hoy te fuiste, y sí me fui yo con... No, me fui con él, me fui con Gobernación de Guanajuato. Este contrato lo sacamos de Gobernación de Guanajuato. Allí nos lo dieron. Para irnos para allá y entramos con ese de Gobernación. Pero Serón, por ejemplo, dijera aquí, tú durates 18 meses, me vas a dar 50 centavos por semana, supongamos.
¿50 centavos de dólar?
Sí. O aquí era dinero mexicano, pero ya se va el contrato, te hace la cuenta por dólar. Tantos meses son, tantas semanas son, me tienes que dar tanto.
O sea que...
Ese era su dinero de él, su
modo. ¿Le cobraba ya que terminaba su contrato?
Hasta que ya venías de allá para acá.
No antes.
No antes, hasta las... Por ejemplo, este año venía yo, y había durado un año allá, y venía aquí, me cobraba lo del año pasado. Y me volví a contratar de nuevo, y al siguiente año me lo cobraba. Él no cobraba antes.
Ah, o sea que lo anotaba, pero le cobraba hasta que regresaba.
Hasta que ya regresaba uno.
Ah, ¿y los que no regresaban, oiga?
No, pues todos regresábamos, pues... Solo que se muriera aquella gente allá.
¿No se quedaba gente de aquel lado?
No, pues casi todos nos veníamos. Es que mira, si tú te zafas de allá, de la migración te nombra como desertor de todos modos. Y te saca de donde estés también. Porque es un convenio de los dos gobiernos. A eso se basan ellos. Y no puedes salirte del lugar donde te tocó. Por ejemplo, dices, bueno, me toca, por ejemplo, el condado de Ventura. Ya por otro condado más adelante, ya no me respetaban mis papeles.
Si estaba empleado en un lugar donde no era.
Sí, pues ya tu lugar era aquel.
Ah.
Podías pasearte, pero ya para trabajar ya no, a tu lugar nada más.
¿Y lo sacaban entonces?
No, pues te regresaban o no te daban trabajo, ¿no? Pues regrésate a donde estés, porque el contrato lo hice muy claro. Ahí tiene muy claro tu condado de Ventura. Y con la Aventura, pues es nomás de Los Ángeles para arriba.
Uh-huh. Y pues ya bueno, no se podía salir de ahí.
Y allí de ese lugar ya no. Sí puedes ir a pasearte, como te digo, sábado o domingo puedes pasearte hasta donde quieras. Pero el lugar de trabajo tienes que caer a donde estás, a donde está el contrato. Pues muy claro, tú dices Ventura, lo que sea.
Sí, ahí tiene anotado el contrato. Y esto que me estaba contando, señor Santos, cuando estaba regando el algodón. Con este patrón que tenía, que era bastante malo. ¿Esto fue en Texas?
En Texas también, pero ese ya venía yo recontratado, ya venía yo del estado de Kansas City. Ahí tuvimos al norte de Texas.
Originalmente lo contrataron allá.
Ahí hubo recontratación, en El Paso.
Y lo mandaron a Kansas.
Y allí me tocó, venía yo de Kansas City, porque Kansas está para un lado y Kansas City está al norte de Texas. Ese estado se siembra mucho betabel, allí no hay más trigo y betabel.
¿Y estuvo en el desaje?
En el desaje de betabel. Y ya cuando caímos al paso, hubo recontratación de nuevo.
Ahí mismo
en el paso. Ahí en el mismo paso, sin salir para México.
¿En el lugar este, en el campo militar? Sí.
Es otro campo de centro de contratación. Que ese militar nomás un año y después lo cambiaron de allí a otro lado. Por tanto, problema que ocupa uno también, ¿no crees? Y allí ya llegamos, dice, muchacho, el que quiera regresarse, va a haber recontratación de nuevo de aquí, sin salir para México. Ya nomás firmabas contrato de nuevo y ya. Ya te regresabas, ya te mandaban al lugar donde eras, donde te iban a recibir. Nos regresamos muchos, y ahí me tocó con un ranchero, pero ese ranchero tenía, nomás era yo contratado, los demás eran que se habían pasado el río. De mojados, y nomás era yo de contratado con ese patrón.
Era el algodonero.
Era algodonero. Y allí es donde te digo que me quería pagar nomás $40 por semana, porque eso les pagaba a los que tenía allí.
Que no tenían papeles.
No tenían papeles, estaban de mojados.
Y su contrato me decía.
Y el contrato decía a 90, porque aquí trae las horas, aquí trae lo que debe, como pagan la hora.
Sí, sí.
Entonces
sí.
Estaba el contrato muy clarito y decía 90 centavos la hora. De carajo, si estoy trabajando 13 horas y media, porque a la semana cuántas horas voy a darle por $40, pues no me sale como a 50 centavos o 2 pesos la, el día. Le dije, no, pues no me conviene. Fue cuando le reclamé, no, le dije, mira, aquí está el contrato. Aquí dice 90 centavos la hora. Y en esa semana le saqué como 70 y tantos dólares para 40 que me pagaba. Le dije, ¿cómo?
Pero desde que usted le dijo.
Pues sí, pero yo, sí, porque los que tenía eran mojaditos. Y yo era el único que allí recontrataba allí, contratado. Y no, pues a mí vas a pagar lo que reza aquí el contrato, yo no vengo de mojado.
¿Y qué le decía
él? No, pues se jaló los pelos, pero sí me pagó. Pues sí, pues porque el contrato lo decía muy claro.
¿Cuánto tiempo estuvo ahí con él?
Duré hasta poco tiempo, no duré ni mucho. Porque era muy difícil el señor este, era muy, muy raro, muy difícil de... No le hallaba uno el...
¿Qué era él, mexicano?
No, o era gabacho, era gabacho. Pero de esos malos, chaparro, gordito, pero de esos, que yo creo que malísimo era el viejo ese. Y no le duraban. Porque cuando me mandaron con él, me dijo, a ver si tú le duras. Pero yo no le tomé.
No, no le duraban no, los trabajadores.
Dije, no le tomé yo mucha atención a mí. Hasta que ya llegué y ya en modo de mandarme, dije, carajo, este viejo es malo. Ese era malo ese. Fue de las veces que anduve, fue el más malo que me tocó, de ranchero. Porque cuando caes en una compañía, pues no conoces ni al de la asociación. Conoces nomás al mayordomo. Pero como es compañía, no conoces los patrones. Pero cuando caes en un rancho, entonces sí.
Él es el dueño.
Él es el dueño.
Y él es el que te paga. Se encargaba de los trabajadores.
Sí, pues él mismo andaba, él era el que se encargaba de ver los riegos, andar en su camioneta. Pues eso se dedica nomás a vigilar, que esté de lo mejor. Pero el tiempo de pagar ese es lo que no quería pagar. ¿Cómo te digo? Porque había mojados.
Quería pagarle lo mismo lo que le pagaba otros, a los mojados. Que les pagaban muy mal.
Muy mal. $40 por semana y igual las horas. Y le dije, no, a mí no me vas a pagar 40.
Por una jornada de hasta como 13 horas, me decía.
Sí, pues 13 horas, fíjate. De 6 a 6, media hora nomás de las 12. ¿Cómo va a estar bien? Y luego la de la noche. En la noche te digo, yo te voy a cobrar 3 horas por una. Porque mira, no duermo. Llego todo mojado porque ya estaba el algodón grande y pues andas entre el riego. Me daba una lámpara de carburo. Porque esos reguiletes tienen que estar dando vuelta.
Los del agua.
Y si se le atraviesa una basurita, aquel reguilete ya no da vuelta. Entonces aquella parte nomás queda el chorro derecho para acá. Ah. Y para acá no.
Ya
y
no
tiene que estar dando vuelta porque son 6 horas que tienen todos que estar de acuerdo y mojan al mismo tiempo. Pero el que está parado no moja porque nomás está el chorro para un lado y para el otro lado no. Entonces queda ese lugar, como 17 metros quedan secos. Uh-huh. Y por eso te daba la lámpara. Desde para lejos, revisar. Andaba revisando, estaba uno, hasta me limpiaba, hasta ese taco que está dando vuelta, así está dando vuelta. Ya lo revisaba, todos eran como 33 reguiletes para acá y 33 estaban preparados para las otras 6 horas y yo ya movía estos para adelante y ya cambiaba el agua para acá y este lo aventaba para adelante y así va uno de la línea para acá, unos atrás, otros adelante y pues tenía que revisarlos todos los reguiletes porque como te digo, si quedaba uno mal entonces si quedaba uno mal entonces este reguilete quedaba seco. Y eran como 18 metros que iba a quedar seco.
Tenía que estar viendo uno.
Tenía que estar mojado, por eso daba la lámpara. Y era del modo que se duraba el señor ese, abría las ventanas y prendía una hora la luz. A las meras 12 la prendía y sonaba el demonio el reloj que tenía en la cabecera que me ponía él. Pues a fuerza me levantaba. A la hora que llega la hora apagaba la luz y decía ya es la hora. ¿Para qué busqué ya el reloj? Pues el reloj lo tenía ahí. Y a mí me lo que a la 1 de la mañana, en lo que todo mojaba, en lo que te calentabas, o te quitabas la ropa para ponerla en un lado donde se secara la ropa.
No,
se activa el sueño. Se activa el sueño, ya eran las 6. Y luego sin comer, no daba tiempo. Le decía yo, bueno, entonces no me vas a dejar de comer. No, dice, pues tienes que trabajar, hijo de la madre, pues ni modo, vamos para atrás. Pues. Ya que comía la gente. Y todo el día camina con la sauna, andas durmiéndote y en vez de le das a sonazo al tanteo. Y en la casa estaba en alto y en la planada donde andaba yo, los circularísimos. Andaba de apenas uno ya. Y camina y esperando las 6 y corre a cambiarle el agua y a mover la otra. Y espérate a las 12 de la noche, esa era la más difícil.
¿Y ¿Y de ahí cómo salió, señor Santos? ¿Cómo terminó ahí su contrato con este?
Me fui a la asociación, porque la asociación que hay es unos peritos que tiene los de aquí de México, que tienen allá los...
¿Como inspectores? Como
sí, algo así. El cónsul tiene sus guías afuera. Uh-huh. El cónsul ese estaba en Houston. ¿De dónde estaba Houston? ¿Dónde estaba yo? Lejísimos,
claro. ¿Y cómo sabía usted que le podía hablar al cónsul?
Ya uno ya se ha dado cuenta de tanto tiempo y dice, pues, no voy a avisarle al cónsul. Pero también se hacen mañosos. Es que ellos llevan su mochada también.
¿Los cónsules?
Pues es, como tú ves que no. ¿No crees que no les dan también la ambidita? Su sueldo que les den de aquí. No faltan los rancheros, ya le saben el lado flaco al mexicano. El único consulado que yo conocí en esos años que te digo, cuando estuve en Pecos, que tuve ese, estuve en Lovington, Nuevo México también, ahí estuve en ese rancho, había un consulado, lo que no me acuerdo cómo se llamaba, era de Celaya, un grandote bigotón, y el viscónsul era su sobrino, era de Salvatierra. Ese consulado sí fue uno de los consulados que sí ayudaba a la gente. Te voy a decir por qué ayudaba a la gente. Mira, cuando veníamos de Lovington, Nuevo México, que de ahí duré también como 8 meses, en Lovington, cuando se cumplió el contrato nos trajeron para afuera, a un campo militar.
¿En México, de este lado?
No, en Texas.
Ajá.
Era un campo militar y tenía bastantes barracas. Y diario tenía las camas ya preparadas para la gente. Llegamos de Lovington en la noche. Ya en la noche. Hoy llega uno, ya vamos para allá a descansar. Y corrimos cada quien a agarrar su cama. Pero entre esa gente hubo unos que fueron a ver un salón donde estaba de baile de puros del gobierno, puros militares, puros de la migración. Y se empezaron a asomar por las ventanas del gentío y viendo a los gringos bailando, pues, con sus familias, sus esposas, ¿no? Y empezó la gente a gritar. Y se enojan los gringos. Y el jefe de la migración da la orden que a las 12 de la noche, que eran las 12 de la noche, a esas horas nos iban a sacar para México. Y nos aventaron para México ahí a ver qué pasaba. Abran el puente y échenlos para afuera como animales raros por allá corriendo para México. Entonces el consulado ese de Celaya llegó como cerca de la 1 de la mañana con el viscónsul, que era su sobrino, y echar pleito con la migración. Dijo, mira, estos hombres no los recibo ahorita yo en México, yo soy el consulado y no los recibo en México. Ese estaba como unos 50 metros atrás del puente, estaba su residencia del consulado, la casa del consulado que tienen en El Paso, Texas, una residencia enorme en el mero centro del pueblo. Ese es de México. Dijo, y no te recibo ni uno. Dijo, si me los echas para afuera, para México, sobre ti va lo que les pase a ellos. Pueden matar a algún mexicano, a algún brasero, pueden matarlo, robarlo, y sobre ti va toda la cosa. Como que era, como le hizo el consulado, se peleó y ya dijo, todos a sus camas otra vuelta. Y nos regresó. Ese fue el único que nos apoyó. Nos regresamos todos a sus barracas. Ya estábamos con las mochilas ya para subirnos al camión.
Para que nos echara para...
Él fue el que nos regresó. Se fue y se metió a donde andaban toda la migración. O sea, limpió bien el inglés y... No, y era de ánimo, yo creo, el viejo, porque no lo dejó. Y nos regresó a dormir otra vuelta. Dijo, lo recibo hasta las 8 de la mañana, mañana. Es la hora que los voy a recibir, porque ese lo recibía en la puerta aún.
Ajá.
Tenía que pasar el puente y estaba el consulado allí. ¿No tiene novedad, muchachos? No, pues no. Vamos para afuera. Y cuando llegábamos temprano, yo llegué una vez a su casa temprano, a la residencia esa. Dijo, pueden acostarse aquí un rato a descansar aquí, este pasto, todo este prado que está aquí, es de ustedes, aunque sea terreno de Estados Unidos, pero es la casa del consulado, que soy yo, y yo estoy representando a México, y este terreno es para que se acuesten, se revuelquen ahí ustedes, lo que quieran ahí, en el pasto. Estaba en un jardín bien bonito, la residencia allá con una aguilota arriba, chula residencia que tenía el viejo. Este es de México, es de ustedes. Y pueden acostarse aquí. Y en eso, cuando veníamos a ese, precisamente veníamos de Pecos, que te digo que tuvimos ahí, todos los que veníamos ese día traían los belicitos. Yo traía un beliz grandecito, con mi ropita y todo eso. Y pasó uno, y no nos fijamos, le arrebata un beliz a un muchacho, y se lo lleva. Y el puente estaba cerquita. Cuando empezó, dijo, mi beliz, y ya empezó a gritar, mi beliz. Y luego lo hablaron al puente, cierren el puente, que no pase nadie para México. Pero casi la migración, los escupieron, pero la migración de Texas, pero casi los escupieron. Mira, se vino un resto de gobierno a revisar carro por carro, carro por carro, y el muchacho que trae el beliz que se había robado ya iba saliendo del puente, y que lo regresan con el beliz para afuera, a ver, vente. Pero antes de entregarle el beliz al dueño, le dijeron, ¿quién es el dueño? Dice el muchacho, uno dice, es mío. ¿Qué traes en el, arriba luego de ropa? ¿Qué es lo que traes? ¿Qué es lo que traes encima? No, dijo, traigo tres jabones. ¿De cuáles? Camay, dice, traigo tres jabones. Son los primeritos que andan encima. Y ya dio las señas de la ropa que estaba encima. Dice, a ver, la llave aquí está. Ya lo abrieron. Y sí, estaba efectivo. Estaban los lo que él había dicho, estaban en la mera orilla de Belice.
Y era el suyo, sí.
Y era el de él, muchachos. Y los papeles del muchacho se los quitó la migración y lo rompió.
¿Los del que había robado?
El que había robado, dijo, tú no vuelves a entrar más aquí a Estados Unidos. Se lo rompió, lo retrataron, le tomaron huellas, dice, no vuelves a pasarte todo aquí. Fíjate, con tan poquito que está robando a estos hombres que vienen de trabajar allá, ¿se los vas a robar tú? Eso ya no es justo. Y ahí le rompieron los papeles. Y él fue el consulado ese.
Este pues, mismo que los había defendido.
Ese que nos había defendido, ese fue.
¿Que era como el representante ahí en donde estaban ustedes?
No, era el consulado de todo Texas.
¿Ahí en El Paso?
En El Paso, uh-huh. Es el que manda todo Texas. Y ese era de Celaya, un grandote, moreno, bigotón. Y el viscónsul, o sea, su segundo, que se llamaba viscónsul, ese era de Salvatierra, era de la misma familia de él. Y cuando yo la última vez, esa mica que me traigo, me dice el cónsul, dice, mira, paisano, dice, si no hiciste dinero, no arreglaste papeles, no arreglaste nada, vete a una ciudad de México, vete a la Ciudad de México, vete a Monterrey o vete a Guadalajara y búscate un trabajo, porque es el último año que ya no va a haber contrataciones.
Ah, él avisó.
Él me dijo, dice, no va a haber, así es que búscale, paisano, dice.
En el 64.
Como Salvatierra y el valle tan cerquita, uh-huh. Se le conocía el valle bien el viejo ese señor. Dice, mira, paisano, búscale, pero vete a la Ciudad de México, no busques otra más que allá, porque ya contrataciones no va a volver a haber. No arreglaste papeles, no tienes dinero, así es que búscale a ver dónde te vas a vivir. Nada más que vete a la Ciudad de México. Él me dijo, me acuerdo que me dijo él. Y luego el consulado dice, sí, paisano, dice, porque ya no va a haber. Es el último año que iba, 64, no vuelve a haber ya contratación. Como ha habido, no.
Y ya. Se acabaron.
Se acabaron, ¿sí? Fue la última contratación.
Y tú me dices, de que además, bueno, es que estuvo en muchos lugares. Después de estar aquí en Texas, en el algodón, ¿a dónde le tocó?
Mira, después de Texas, me tocó una vez a California.
¿Qué hacía por allá?
A Santa María Piscar Fresa. Uh-huh. Hasta allí. Después me vine, me tocó a Billis, Montana. El siguiente año, con lo que yo gané en Montana, te daban a ti un papel de lo que habías ganado en la temporada. Uh-huh. Y bueno, el papel como de buena conducta.
Ah, como una carta, ¿no? Que les entregaban.
Y el siguiente año volvimos a irnos para Chihuahua. Fue cuando se fue mi compadre Jesús y Ángel Solís y los de San Antonio. Cuando yo, me dice el representante de la migración ahí en Chihuahua, dice, ¿quién trae papeles de buena conducta que haya ido a Montana el año pasado?
Ajá.
Entonces saco yo mi papel, lo llevaba yo. Le dije, no, pues yo estuve allá. Pero como había ganado yo, habíamos ya ganado bastante dinero, yo y un dicho José Chávez de San Diego, ya lo vi. Dice, ¿cuántos traes más, así como tú, para trabajar? ¿Cuántos vienen? Pues veníamos varios, le dije, unos 10, 12. A ver, llámalos a todos y ponlos aquí. Ya llamé a mi compadre, Ángel Solís, a Nicolás, el de Eva, y a los Sierrillas, y me junté buen bonchecito. Dice, órale, todos para adentro.
¿Y se los llevaron otra vez a Montana?
No, ya fuimos al estado de Kansas City, al norte de Texas, al Betabel también, en Saige.
¿Qué había hecho en Montana? Sí,
pues de Saige, de Betabel
de
también.
De Saige también.
Y también en Billings, Montana, en Kansas City también fue de Saige, de Betabel. Entonces ya me jalé toda esa gente con ese papel que yo traía, porque había ganado más de la cuenta. Si yo hubiera ganado $300 o $400, no me lo hacían bueno. Porque cuando tú venías de allá, que traías $300, no, mano, carajo, no les quitas ni el traslado del sueldo que pagaban los gringos por llevarte allá. No, mejor tú para allá no vayas, ¿para qué vas? Vas a dormirte y no le conviene al patrón. ¿Son cuántos estados? Son como 2,000 y tantas millas. ¿Para qué vas? Dice, mejor quédate en tu casa. O pues, vete aquí a Texas. Y con ese papel me jalé toda esa gente y yo.
Se fue ahí otra vez
al, y nos fuimos al mismo de Saige. Ya no nos tocó Montana porque ya se había terminado la gente de Montana, ya no había, y si no nos vamos para allá. Pero ahí nos fue igual también. También pagaban bien.
Le fue bien en ahí el
también,
en el Betabel.
También
en
ese Betabel nos fue bien allí.
Y fue
contrató. Cuando me recontraté para Texas con el viejo Simado.
Ahí se fue.
Ya no salí.
Antes.
Ya no salí para México y dije, no, pues aquí hay chance, vámonos para acá con este.
Y me tocó con ese
viejo, ese malo ese. Y a mi compadre Jesús y a Ángel solo les tocó en otro rancho, a mí me tocó solo con ese viejo.
¿Y terminando con él?
No, pues ya me le vine porque ya no le aguanté, porque pues no quería, pues, diario era pelearnos por el sueldo. Quería darme los $40 por semana, que eso era lo que ellos pagaban. Le dije, no, pues a mí no me conviene. A mí me pagas lo que reza el contrato. Por eso es un contrato que viene. Y aquí dice muy clarito, a 90 centavos la hora. En California se pagaba a 95 la hora. Después la subieron a dólar. Y acá Tomás quedó en 90 centavos en Texas.
Y
pues siempre ha sido
no
más malo.
Eso.
Y no, pues podía darme $40. Ponle 13 horas diarias. En 10 días, ¿cuántas horas eran? Será un resto. Y luego las de la noche. Le cobraba yo 3.
Más,
se
claro.
paga triple. Porque allá en California, en las compañías grandes, cuando por ejemplo van a ser las 6 de la tarde y llega algún pedido, entonces le dicen, si andan 3 cuadrillas con 3 sobrestantes, cabos que le nombran, bueno, mayordomos, dice, bueno, la compañía fulana, háblenle al mayordomo fulano por radio, que se quede 2 o 3 horas más porque se necesita el trabajo. Entonces le hablan, ya dice aquel muchachos, nos quedamos 3 horas más, después de las 6, nos quedamos 3 horas más, ¿cómo ven? Ya saben que es triple. Ah, pues cómo no. Pues vamos a quedar mayor. Entonces, como esa cuadrilla no se raja para horas extras, siempre la buscan. Y la cuadrilla que empieza a pujar, que el mayordomo que no quiere y que empieza a pujar, no, pues esa ya no la ocupa. Y hay recontratación, aquella cuadrilla que siempre saca el trabajo, que cuando es el siguiente, ahí son los que se quedan. Ese es el costumbre que tiene allá. Si tú eres mal trabajador y es flojito, empiezas a estirarte y todo eso, luego nomás están mirando. Pues este no desquita. Y llevan a uno para molarlo en el trabajo. Aunque te paguen poco, pero dices, tienes que hacer lo que la compañía o el empaque diga. Que son empaques, por ejemplo, que en veces les llega, como aquí, a veces algunos negocios venden mucho y veces que llega mal. Así es, ya llegaba un pedido grande de, digamos, de lechuga. Y no completaban con la que había. Exigen a la gente que se quede para completar una cierta cantidad más de cajas que faltan de lechuga. Por eso dice la gente, quédense a cumplir el pedido que hay en el empaque. Son pedidos de empaques que son. Por ejemplo, dicen, no, pues me faltan, supongamos, 500 cajas para surtir todo. Aquí a gente la dejan para que se quede. Pero al momento te llevan tu lunch para que cenes
y puedas seguir.
Y seguir trabajando. Y a la hora de llegar al campo ya tienes comida especial. Hablan luego al comedor, a la cuadrilla, fulano, son tantos, háganle comida especial. ¿Qué quieren de comer, muchachos? ¿Qué quieren de tomar? Pues leche, es lo que más pedimos. Ya te tienen mitad de pollo rostizado a cada plato. Unas jarrotas de leche.
¿Y eso dónde fue, señor?
Eso fue en California.
¿En California?
En California.
¿Estaba piscando lechuga?
Andábamos en el valle, en Stockton. El campo se llamaba Bernalis. Ahí piscando lechuga. Ahí estaba Cano, pero el Cano estaba en otro campo, en Tracy, estaba él allí. Pero él andaba con un ranchero. Él estaba con un ranchero. Esos estábamos con una compañía.
Una asociación grande.
Esa compañía agarraba desde Matamoros, todo el valle de Texas, todo Arizona, Nuevo México, entraba para California, agarraba por Salinas y daba la vuelta. Esa, todo el año, ese era su trabajo. Sembrar la lechuga, desaijala y cosecharla y se va a otro campo y siembra y cosecha. Las siembras van adelante y ellos van desaijándola hasta que la terminan y compras tu vaca, van la lechuga, van y van caminando todo el año y dan vuelta de Salinas, se regresan a Stockton. Ahí se termina todo en la lechuga y vuelven a entrar otra vuelta de Matamoros.
Todo el
recorrido que se hace todos los años esa compañía, pero trae mucha gente y trae todo. Compañía trae todo. En la noche traen camiones con cantidad de focus y vas piscando en la noche, porque ya para allá, para Arizona, se pisca en la madrugada, de las 10 de la noche a las 4 de la mañana. De las 4 en adelante es cuando cae el hielo, y en la noche traen los focus, un gentío, les traen estéril, les traen tocadisco, canciones y cuanto caramba. ¿Sí?
¿Ponían música?
Sí, además, le ponen música a la gente y pues haz de cuenta que estás en el día.
Eso fue en Arizona.
Esa compañía es lo que trae.
¿Este trabajó en esa misma en Arizona?
Estábamos en esa compañía en Stockton. En esa compañía caímos nosotros allá. Pero ya fue el final. Ahí terminaba la corrida, le nombran ellos la corrida. Ellos empiezan la corrida, le nombran ellos corrida. Aquí empieza en Matamoros y se van.
La siguen.
Y allí los que ya está esa compañía contratados con ellos, eso es todo el año, ese es su trabajo de ellos, todo el año. Y nosotros ya caímos allá, pero caímos a esa compañía.
¿Esto en California fue después de estar en Texas?
Después de Texas. Porque a veces íbamos a Texas, a veces nos... Pues sí, toda la gente le buscábamos para California mejor.
Otros estados mejor se pagaba.
Sí, en California. O otros estados. Pero menos Texas ya. Llegaba, por ejemplo, llegaba una carta al rancho. Ya decía la gente, ya nos conocíamos. ¿Dónde está fulano? Pues a ver, vele en el sobre la dirección. Está aquí en Texas. No, no hay ni... Nadie quería a Texas. Sin embargo, dicen que está mejor que California. Ganan mejores sueldos.
¿Ahora? Pues quién sabe. Fíjate.
Pues los que trabajan en las obras.
Ya no en el campo.
No, en el campo claro. No, ya no, la obra.
Que en esos años todos los que se iban a Texas casi al algodón.
Puro algodón.
Y no salían muy bien.
No, pues luego te agarrabas el tiempo porque es temporal. Cuando es riego es bueno. Pero cuando es temporal, si llueve se da y si no, caminas un resto de los surcos que tiene ya medio un kilómetro. Va saliendo con 30, 40 libras. Y a un hermano, si es de riego, no caminas mucho cuando llevas 100 libras y ya te alcanzas a hacer cuando es 500, 600 libras de algodón. Pero en el temporal, los capullitos pachichis hay que no alcanzan a reventar el capullo. Y cuando es de riego, este algodón es chiquito así, los capullotes de 4 gajos y la semilla grande, pues todo su pesa.
¿Salía mejor?
No, pues no caminas mucho cuando ya tienes... Había gentes de La Laguna y de Torreón que ya pestas hoy ya tenían 600, 700 libras. Esos son máquinas, no son personas. Cuando uno piscaba, yo llegué a piscar como 500, 40 y tantas fue lo más que llegué a piscar. Y ya era también de los buenos, porque ya para que pisques 500 libras ya está...
¿En un día?
En un día, está difícil. Pero hay que moverle las manos y que no te duela la cintura para ir agachado.
Jalándola
de antes, saca de 100, de 80, 100 libras, pues carajo, ya va uno, camina y arrastrando de hable, saca como de quien está la mesita aquí, de 12, 14 pies, y así de brazota. Las paranes se quedan como un poste para arriba derecha.
¿Y de trato, señor Santos, dónde era mejor el trato que recibían de la gente afuera, pues, de otros
pueblo,
norteamericanos y de los mayordomos?
Mira, el mayordomo, todos casi son buenos.
¿No tuvo malas experiencias?
Malos, no, todos casi son buenos. Porque la ley allá es diferente a nosotros. Si tú ves un mayordomo diferente a que sea malo contigo, lo reportas y la compañía inmediatamente lo cambia.
¿Y cómo los reportaban ustedes? ¿Con quién los reportaban?
Con cualquier patrón. Porque la compañía, tú tienes, vamos, 100 acres de lechuga. Yo tengo otros 100 de elote, que le nombran. Es verdura. Pero si te hace un mal a ti en el elote, le reportas con el otro y aquel te lo reporta y ahí dice, sí, Mayromo, no nos conviene, te voy a decir por qué, mira. Una vez estando yo en Stockton, que estábamos con Cano, andábamos tumbando el elote. Lo desahijamos la milpa chiquita, después ya más grande, y luego ya estaba en el lote. Cuando estaba en el lote te dan unas brochitas con que se enjabonó para hacerse la resura.
Ajá.
Y un bote de polvo. Esa brochita lo metes al bote y se lo vas echando al elote en los cabellitos que salen del elote para que no le entre gusano.
Ajá.
Y se quede el elote grande. Andando nosotros allí en eso, andábamos muchos del rancho. Y andábamos en ese, con ese ranchero. Pero cuando empezamos a cortar el elote, iba un español en el tractor, un tractorcito chiquito que va jalando las trailitas. Echan 4 de este surco para allá y 4 para allá. Y vas despencando el otro y lo vas aventando a la trailita. Entonces, ese español, un chaparrón, me dijo, a ver si el corajudo el viejo. Iba nosotros en el surco donde iban las rueditas del tractor. Entonces la ruedita iba rodando y nos iba pegando en las corvas, aquí, y nos iba dejando el lodo. Pero de tanto y tanto me dio a mi coraje, dijo, bueno, este viejo, ni nos deja cortar el elote bien porque lo llevaba el tractor muy recio. Pero al pasar la ruedita la caña la dobla. Y no te daba tiempo porque hay que cortarle 2 elotes nada más a la mata, porque las matas dan 4. Las hacen producir 4 elotes, pero si tiene 4 y 2 grandes, corta 2 grandes y échalos a la trailita. Ese elote lo quieren pues para desgranarlo, el grande en el elote. Sí, nomás. Y todo el que se va quedando se lo piscan para el ganado. Meten unas máquinas en ras de la tierra y van haciendo el polvo, lo van picando y eso tienen unos hoyos grandísimos en la tierra donde van echando toda la pastura verdecita recién picadita. Y la están tapando con tierra, no sé qué corazón le echan, y esa nunca se echa a perder en la tierra. Uh-huh. Se la dan a los establos y la das de cuenta que la acabas de cortar. Y iba este fulano y ya me iba cayendo mal el viejo. Y le digo al otro, ¿sabes qué? Ahorita le voy a meter un elotazo a este viejo en la cara. Toquen lo que toquen, dije, ya me trae comparado, ya mi pantalón lo llevaba de la ruedita, estaba la ruedita chiquita del tractor, pero me iba a pegar. Nomás me fijé dónde estaba y que corte un elote y pégale el otro en la mera cara. No, pues el viejo se enojó y se bajó. Y llegó el japonés. Y
¿qué era el dueño del japonés?
El dueño del terreno. Y ahí llegó el japonés y fue y lo trajo el español. Y ya vino el viejo y a medio mocho me hablaba. Dice, ¿por qué le pegaste al señor? Le digo yo, mira, es que mira, ya los pies como los traigo de lodo, le digo, es que va muy recio. Y nomás lo vio arriba. Y ya le digo, mira, fíjate para atrás en los surcos cómo hay de lote. Allí fue donde me lo jodía el español yo. Y fíjate para atrás cómo hay de lote. ¿Tú quieres el elote? Míralo para atrás. Y se juega el viejo, el español, se va para atrás el japonés. Pues una caña le quitaba el lote y la otra no le pasaba a cortar porque no te daba tiempo. Y así, y que va encontrando en los dos surcos un resto de cañas de elote que no le habíamos cortado ni uno. Eso fue el que le falló al español. Y dijo, no, pues me estás haciendo perder mucho dinero, mira cuánto elote hay para atrás. Ya vino y le hizo el cheque. Tenía como 3-4 horas trabajando, le pagó y se fue.
¿Lo despidió?
Y lo despidió luego y fue y trajeron otro. Y ya le dijo el japonés, te vas al pasito porque el otro que corrí, no, pues le echó lo maltrató feo. Fíjate para atrás cuánto elote me dejó. Ahora, ¿cuántos surcos ha venido cortando este hombre? Si este hombre no le pega el elotazo, ni cuenta me voy a quedar todo el elote. Pero yo era de enfadado. Por eso me decían unos de Mogot San Antonio, decían, cuando le pegaste al caballero, ese es el caballero, es que me decían unos allá, Juan, de Lolo de Álvarez, me decía, Oye, cuando le pegas al caballo, pues ellos andaban ahí con nosotros y se dieron cuenta. Yo fui el que le pegué el botazo en la cara. Ella no aguantaba, pues, nos iba aventando. Ahora que si nos hubiera estado mejor que nos hubiera quebrado un pie, tuviera yo pagado por vida. Era fácil que te quebrara un pie.
¿Y qué tal que no le pagan?
No, si pagaban, la compañía sí pagaba.
¿Les pagaban los accidentes pagaba de trabajo?
Un dedo que te cortaras, te pagaban un resto de dinero.
Ay.
Sí, pues vas tú trabajando y llega la rueda, pues te tumba. Lo primero que te tiene que quebrar un pie.
Pies, claro.
Sí. Y ahí tuviera por vida pagado ahí. Me he ido mejor. Y yo fui el que le pegué el elotazo. Y ya después me agarraron todos, como andábamos como unos 14 de conocidos, no de mi rancho, conocidos de ahí. Y ya dice, pinche españolito, dicen que ven el elotazo en el plato. Güey, ya me tenía enfadado. Ya me tenía, andaba Ángel Ramírez, todos los Ramírez andábamos juntos, los Cabreras. Y yo, ya me tenía enfadado el diablo del viejo. Y pues, oye, pues, carajo, ya cada rato nos iba aventando. Y el coraje que le dio al patrón era que le cortabas, como están las cañas juntitas y grandotas, había cañas que tenían 3, 4 elotes, y encontraba la caña con todos los elotes sin cortar ni uno. Eso fue lo, por eso me la creyó más el viejo a mí. No porque me había cortado la pata, sino por el elote que iba dejando tirado. Ese era su coraje de él. Porque allá una naranja, un aguacate, un elote para ellos es dinero, porque
se les queda ahí.
Se les queda tirado y ellos trabajan para que tener producción y luego que te quedes. Si vas a juntar unas 20 toneladas, dejas dos tiradas, pues no es negocio para ellos. Ellos, eso, su cosecha es una naranja que les cortes de los árboles, te la quieren cobrar a como vale en Nueva York, no como vale en California, lo que vale allá, porque la transportan para Nueva York toda.
Se las llevan, sí.
Sí, toda la naranja, el aguacate. Ese es su coraje, que les robes una fruta, porque ellos pierden. Así el ranchero dice, pues, ¿cuántos lotes se le iba quedando?
Claro.
Nomás que me animé y le tocó el elotazo, bueno, pues ni modo, ahí me salvé yo. Y salvó el viejo porque cuánto elote se le iba a quedar. Y de otro modo no le quedó mucho elote, porque ya después metió el otro al pasito. A veces que iba dormido, levanten ese que se levante, ya no está dormido, pero es que la hormiguilla era al pasito. Y el español iba a recio. Ese no le interesaba el elote.
No,
y al otro
terminar,
no. Quería rápido que se acabara, pero se quedaba mucho. Pero sí le metí su buen elotazo en la cara, dijo el español.
Señor Santos, y de la gente, de lo que le preguntaba yo, del trato que recibían de la gente, de los norteamericanos, cuando ustedes iban a los pueblos en su día de descanso.
Pues mira, en los pueblos, lo que es gringo, casi no se metían con uno. Ibas, por ejemplo, tú al cine, no te decían nada. Entrabas a un restaurante, aunque fuera americano, yendo tú limpiecito, no te decían nada. Ibas de un pueblo a otro en un autobús, en el básquet, no venís allá. Tampoco, no te decían nada. Ibas tú pagando tu boleto. A veces que ahí no hay primera, no hay segunda, todo es igual. Compras un boleto ahorita al año, vale ese boleto del autobús. Lo que hay más difícil es con la misma sangre de uno. El negro es muy... Siempre que provoques el negro, es mañoso, te roba, no falta que te golpea. Pero todo eso de maltrato con la misma raza de allá, casi te voy a decir que es la gente, casi todos los problemas salen en las cantinas. Allí es donde casi sale por lo regular todos esos males que tienen contra uno. Que siempre el mexicano, el pocho que es de allá, siempre te ha de hacer mal a ti de brasero. Siempre te ha de hacer mal, pero es la misma sangre de uno. Si tienes, por ejemplo, un primo hermano que esté allá, y vas tú a visitarlos a la casa donde ellos viven, siempre te ha de hacer el mal porque tú eres ilegal para ellos. Tú eres gente de la tercera edad, ya como crea que dicen, no quieren a que sean primos, hermanos, no los quieren.
¿Y qué les hacían?
Pues mira, en primer lugar, vas tú a visitar una casa de ellos. ya no te habla más. Si el tío te habla por necesidad o la tía, pero los hijos de aquel señor que ya vive allá te ven a ti de, como animal, que es, entre más chiquito se ve más orejoncito. Siempre lo hacen menos. A muchos los hacían quitarse los zapatos porque además no manchar la alfombra adentro. Pero es de la misma familia. Entonces, siempre nuestra raza, donde quiera te hacer menos. No había, ya la gente que ya estaba diciendo, no, pues no hay estira tan mala que la del propio palo. Pues sí, porque ya se sienten superiores el que vive allá. Tienes algún familiar allá y vas tú de visita y eso viene de México. Ya se creen ellos americanos. Aunque no sepan, porque hay cantidad de gente allá que no saben ni el inglés tampoco. Cantidad de gente. Hay unos que viven aquí saben mejor el inglés que los que viven allá. Hay gentes que no saben ni hablar ni el inglés siquiera. Familias enteras que no saben. Aunque sean nacidos allá, ya sean nacidos allá, pues ya tienen escuela, es otro. Pero el que va de sopetón de aquí nomás y dura 4, 5, 6 años, no sabe ni el inglés. Ni defenderse saben también de los mismos patrones. Eso siempre va a ser igual. La gente de allá, la que es de mexicana, que vive allá, la mera verdad, hay unos que tampoco, yo creo que no tienen ni para comer también en vez.
Y aún así los trataban mal.
Sí.
¿Y en las cantinas qué pasaba?
Pues sí, en las cantinas se pelea la gente, como ya sabes, pues es vicio. Se pelea la gente con los pochos que le nombran de allá. Porque son los pochos los que ya viven allá, ya se creen de allá. Y dicen, no, pues pochos y braseros no se pueden ver. Mexicanos y negros tampoco no se pueden ver, pero la misma migración no deja que entre el mexicano a una cantina de negros.
Ah, ¿no los dejaban
no,
entrar?
No, no los dejan entrar porque las dos razas son violentas igual. Y en una cantina de americanos no dejan entrar muy fácil a uno, pero te voy a decir por qué. Estábamos nosotros en Oquinal cuando este contrato, fuimos al pueblo ahí en Oquinal, había una calle que nombraban Las 6. Ahí iba la gente a tomar. Y me junté yo con un muchacho. Digo, ¿y es qué diablos vamos a hacer? Vamos a meternos en esta cantina. Nos tomamos 2 cervezas nada más. Pero para platicar se tomó, me metí uno adentro, porque en el campo no estabas a gusto. En la cantina era puro pleito. Sí, uno mejor nos juntamos yo y ese, vamos a la cantina. Con 2 cervecitas nos pasamos por lo menos unas 3 o 4 horas ahí platicando. Porque no les gusta que tomes mucho. Y ya llegamos y llegó un borrachillo atrás de nosotros y no dejaban entrar a la raza, no dejaban entrar a uno. Y nosotros nos metimos, no nos hicieron nada. Pedimos una cerveza, duramos platicando allí un resto, porque los americanos tienen la costumbre de que va, él puede ir él, su señora o una hija, porque no porque sea cantina, en la cantina te venden leche, te venden pastel, te venden no solo tomada. Es familiar, vamos allí. Y llegamos nosotros y pedimos una cerveza y el otro. Yo la pagué, o él la pagó. En siguiente, duramos como 4 horas ahí adentro. No nos dijeron nadie nada. Pero en eso llegó un muchacho atrás de nosotros. Y pidió una cerveza y se la levantó toda al hilo. Y luego lo sonó en la mesa, es lo que les cae mal ahí. Sonó en la mesa que le trajían otra. Entonces ya la que se tomó le costó 25 centavos. Es así valían. La que vino ya con la otra ya saldría unas 50 centavos. Ya le doblaron. De rato, pidió otra, se le dieron unas 75 centavos. Y luego otra, y ya se le dieron una dólar, y ya se enojó un chaparro. No, hijo de este, que el otro es. Allá en la cantina, en Las 6, me tomo 4 cervezas con un dólar. Y aquí me la están dando a dólar, solito se salió. Y ya salió el mesero. Y dice, ¿saben por qué le dimos las cervezas así? Para que se salga. Porque este hombre, así como está tomando, al rato se va a volver loco aquí.
Y
es lo que no, es lo que no le gusta a la gente. Por eso se las dan más caras, dice. Y solito se salió. No necesitó correrlo. ¿Para qué lo corrimos? Dice. Él solo se salió. Y así. Y de ese modo viví yo allí. Pero fue tocante en el vicio. Por eso lo trataron mal a él. A nosotros no, pero a él sí lo trataron mal. Piensa que sigue diciendo en la cantina, pero no fue culpa del cantinero, sino que algunas cosas que iba a provocar ahí. Por eso lo hicieron así.
¿Y en restaurantes o en los cines, eso que no los dejaran ustedes entrar en algún lugar?
No, en los cines, aunque sean americanos, tú pagando si entras. Hasta se podía, se dormía, uno entraba uno con bolsas de palomita. Si no tenías otra cosa que salir, ahí le dabas dos vueltas a la película, nadie te corre para afuera. Ahí sigue. Ahí puedes ir a dormirte un rato, toda la tarde, si quieres. Tú pagando, te metes para adentro, ahí no hay que se, ya se acabó la película, vámonos. Y no, sigue, y sigue, y sigue. Puedes doblarle dos veces o tres veces a la película y ahí estás tú sentado. Si no tienes a qué salir, si está fresquecito allí o estás haciendo frío y está calientito, pues estás a gusto. Hay una necesidad, el autobús también. Te subes, tú vestidito, limpiecito, cambiadito de limpio y vestidito. Al restaurante también igual. Yo llegué a entrar al restaurante, lo te atienden a uno. Y atienden más a la gente que es de campo.
Ajá.
Por ejemplo, si va alguna persona que va de viaje, de traje y todo eso, que va de viaje y en su carro, y llego yo, que saben que yo me voy a trabajar, me atienden más rápido a mí que al que va de paseo. Ajá. Porque este hombre va a trabajar. Y hay lugares que aquí en Texas, me decía un vaquero que tuve, conocí ahí un vaquero, y decía dice, hombre de sombrero, mucho bueno donde quiera. Hombre de esos, nomás así, peinados, dice, esos no son buenos. Ni aunque sean americanos, porque están sentados en las oficinas, nomás a ver de qué modo te roban a ti dinero. Y el de sombrero, dice, si anda trabajando. Ese no tiene pleito con nadie, más que su trabajo. Y hombre sin sombrero, dice, no sirven. Porque tenía un tío de él, tenía un hijo, dos hijas. Estaba casada con un ganadero, que era el de sombrero. Y la otra estaba casada con uno que trabajaba en el gobierno en Houston. Dice, ese de Houston, dice, ese anda así peinadito. Está en la oficina poco gordito, nomás está ideando, dice, a ver cómo te roba. Y Juan, se llamaba Juan el otro yerno del viejo. Juan es ranchero, es de sombrero, ese sí es bueno. Porque él trabaja con su caballo, anda viendo su rancho, su ganado. Y aquel nomás está pensando a ver de qué modo va a robar, dice, a la gente. A quién nos sirve. Y no lo querían, ni el primo lo quería. Dice, no, aquel no. Este de sombrero es bueno, este sí es bueno. Y el que no usa sombreros es malo, dice. Si nomás está pensando a ver cómo te va a robar.
¿Con qué les quitaba?
¿Eh?
Oye, señor Santos, y que usted recuerde, en los campos de trabajo, ¿cuáles eran las quejas más frecuentes que tenían los braceros?
Pues me imagino yo que en veces la comida.
La comida.
En veces la comida. Porque trabajo puede ser igual todo. Claro. Si hay un mayordomo que trae tres cuadrillas, pues hoy te toca a ti un trabajo malo, mañana te cambian a otro trabajo y así, porque las compañías a un mayordomo lo mandan, vete tú para tal parte, el otro va, vete tú para allá, y otro vete para allá. Ahí es un albur. Si te tocó con aquel mayordomo buen trabajo, pues ya. Y si con aquel otro te tocó un trabajo más peligroso, más difícil, o de desagio, lo que sea, pues ahí ya en un campo de esos es como pues un albur que te echas. Así. Y principalmente el borde, porque mira, hay bordes.
El borde era la comida, ¿verdad?
Sí, es el borde de la comida. Por ejemplo, en Santa María usaban mucho purgarte. Y el japonés, su coraje que le diera era de que el japonés es el que se encarga con toda la fresa. Hay de Santa María, San Luis Obispo, todos estos, hasta Salinas, ¿no? Hay pura fresa. Porque ya conocí por ahí también. Entonces, allí los japoneses en el campo te daban purgas. Y andando tú trabajando, más que el japonés tiene un baño ahí en aquí orilla y otro baño acá en esta otra orilla, pues corrías a la carrera. Sí, pues ni modo de hacer en el pantalón con la purga que te daban. Y ese era su coraje de ellos, que le dieran purga a la gente porque pierdes tiempo. En lo que vas al baño pierdes de piscar fresa. Y es su coraje porque ellos te pagan, son legales pues, te pagan. El japonés es mucho, muy legal. Trabaja mucho, pero es muy legal para pagar. Y todos se quejaban del borde, porque en la noche se brisaba mucho, está pegado al mar, pura brisa. Y pues... Da el baño retirado, los baños de todos, para toda la gente. están las barracas retiradas y en el centro ponen los baños para que te bañes y para ir a hacer el baño. Y como, ¿sabes? Y como hay mucha, mucha nublina del mar, apenas se ve el foquito y espantaba en ese campo. Se habían peleado un alemán y un japonés, algo así, y seguido te espantaban, hasta en la cama pasaban y sentías tú que se pasaba y te tentaba. En todas las barracas, esos hombres toda la santa noche espantaban, a mí me caían como dos veces. Y y daba miedo salir al baño en la noche, pero el dolor, pues ni modo de hacer allí, pues tenías que... Yo ya ni invitaba a Keis, porque nadie se iba a levantar a acompañarme al baño, yo solito. Estaba en la mera orilla de la barraca, en la mera puerta, y pasaba un tren así sobre la costa. Yo me agarro esta barraca, está ahí para ver el tren pasar. Pues yo cuando me pegaba el dolor de estómago en la noche, que pues puro disintegra, iba a correr uno al baño. Y había otros, que había unos dos hermanos, eso sí, se hablaban al otro, oye, acompáñame igual al baño. Pero del miedo de los dejaban juntos, esos que espantaban, un alemán y ese japonés, del miedo de eso. Igual estaba en otro campo con un hermano también de esos que te estoy diciendo, es Felipe, y Guadalupe estaba con un hecho Rafael en otro campo, pero lejos de allí. Tenía buen trabajo él allá en Santa María, por la misma brisa, y estas horas estaba tapado de brisa. En la noche igual, bueno, todo el día había brisa, y andábamos piscando fresa. Y ahí se quejaba toda la gente del borde.
De la comida.
De la comida.
¿Y quién les daba la purga?
En los mismos cocineros. Me imagino yo que le dejaban jabón a los platos o no sé qué.
Estaba mala la comida.
La comida mala y todo el mundo nos quejábamos del borde. Pero los mismos japoneses se quejaban. Pero nunca mejoró el borde.
¿Y nunca se quejaron los
brasileños? Se quejaba la gente, pero pues decían que estaba bueno y que estaba bueno y que eso era para que se le limpiaran el estómago, las purgas. Pero amolaban a uno, a veces uno con los ojos hondos, dos, tres veces en la noche, pues hoy, pues andaba, y luego en el día.
Y no, pero nunca se juntaron para ir a decir pues, al cocinero.
Pues no, ¿verdad? Pues se le decía al cocinero, pero ya, y esos eran del mismo estado de Guanajuato, los cocineros.
¿Eran también mexicanos?
Sí, mexicanos ya tenían legales, papeles allá. Eran de un pueblo que se llama del Valle en Delante, se llama Moroleón, y ahí eran esos de Moroleón. Había pura gente de Moroleón en ese campo. ¿Cómo los metían? Pero allí caímos nosotros. Y Guadalupe estaba en otro campo, en Santa María. Y después caímos a otro campo en Tracy. Y Guadalupe cayó en otro campo. Allí el cocinero era un pariente mío. Pero yo no lo conocía lejano. Pero él me conoció en el pasaporte. Cuando ya leí el pasaporte, que hay que dar el pasaporte para que te den el lunch, te den la comida.
Ah, ¿tenía que enseñar su identificación?
Sí, te lo recogen luego, para saber la gente que hay.
Uh-huh.
Y para cuántas gentes va a ser la comida, cuántas personas. Te quitan luego el pasaporte. Y ahí me lo quitó el cocinero ese, y me lo quitó en la mañana y en la tarde me llamó. Era de un pueblo que se llama Pueblo Nuevo, cerca de Irapuato. Y dice, oye, ven, ya fui, ¿qué? Y ya era conocido de Guadalupe, el cocinero, porque ahí había estado. Dice, ¿tú eres de qué parte eres tú? Dije, soy del Valle de Santiago. Dice, ¿eres Guevara? Pues sí. ¿De dónde era tu padre? Le dije, no, pues era acá, de Pueblo Nuevo. Ah, de allí, de Pueblo Nuevo. Y a nombre de los ranchos que hay pues cerquita. Dice, yo soy Guevara Hernández. Le dije, no, pues mi padre es Guevara Hernández. Qué bueno, pariente. No, pues ya todo eso en la mañana me tenía mi lonche ya preparado aparte. Ya llegaba yo, ya me tenía mi lonchecito, me echaba chilitos jalapeños, dos, tres manzanitas. Y ya me empezaron los compañeros a decirme, oye, no jodes, recomiéndame con el cocinero, pues no la friegues. Pues fórmense todos, juntitos ya. Mira, pariente, todos estos son de allá del rancho, todos estos son. Estos son de San Diego, dice el rancho, son de San Antonio, son de Mogotes. Dice, pues los conozco allí, yo iba allí a ese rancho, dice. Iba a su rancho, yo para el valle, pasaba por esos ranchos. Pues fórmense todos, ya después que los conoció, a cada quien le iba, ya no hubo necesidad de formarnos.
Ya los...
Pero por los apellidos, éramos cerquita de la casa, nosotros con ese fulano. Fue lo único que encontré, Y uno que encontré allá en Vilis Montana, encontré otro también del mismo rancho familiar, pero hasta allá. Pero aquel tenía años viviendo allá en Montana.
Ese
ya era, tenía papeles, pero ese no trabajaba, ese trabajaba en el traque él solo. Tenía su casita de pura madera a un lado de la vía de tren y ese era su trabajo. Pero cuando una vez que fuimos al banco a poner dinero para acá, ahí lo conocí yo a él. Y ahí me dijo, Dios, ¿ustedes son braceritos? Pues sí. ¿De dónde viene? Pues de tal parte. Y yo, pues yo te conozco allí. Pero este sí era cocinero. Allí en un campo se llama Bernalis. Ese. Y igual estuvo ahí Guadalupe, estaba cerquita de ellos. Ahí nos conocimos. Bueno, nos fuimos juntos y ahí estuvimos. Y ese cocinero, pues no, también no, nadie se quejaba de la comida del borde.
Con ellos no,
sino el que se quejaba, ese de Santa María, ese sí. Todo mundo operado por las purgas que le dan a uno. Sean mañosos o nomás por amolar a la gente, o sabrá Dios, pero en los bordes hay campos que le pedían a uno, hoy es que les gusta de comer ahora.
No, y les pues, hacían lo que ustedes querían.
Lo pedía la gente, la mayoría de la gente. Danos otra cosa, pues carne de puerco nadie le pedía. Puro de res o caldo de pollo, pescado o tiburón si daban de todos modos, pero en muchos campos le pedían a uno qué quieren de comer.
Y eso les
hacían. Eso le hacían a uno. Quieren tomar agua, culé, o quieren leche, o qué, pues lechita, bueno, pues leche les damos, la remaban las jarras de leche. Pero.
Solo ahí fue.
Varias veces, pero del campo más malo que digo que nos daban purgas fue ese de Santa María. Nomás quedaría nomás 45 días ahí.
Y ahí ya después.
Y ya fue cuando me salieron debiendo una caja de jote que digo que lo mandaron hasta el rancho.
Ah.
En ese campo. Pero y ese fue el representante del gobierno, que, o de los de allá, de los empaques. Pues toda esa fruta va en empaques.
Que le mandaron el cheque.
Ese de 50 centavos me lo mandaron para acá, de allí, de ese pueblo de Santa María. Pero el borde estuvo pésimo, ahí sí estaba el borde que no. Cada rato andabas nomás con el pantalón casi en la mano para correr a los baños, porque pues 2-3 veces al día.
¡Qué horror!
Pues, sí.
¡Qué horror!
Y era por la comida.
¿Y sobre el trabajo había así alguna queja?
No, pues antes, en ese Santa María casi.
De los salarios. Casi,
pues el salario ya sabíamos que era 95 la hora de todo.
¿Y si les pagaban lo que?
Más las horas de estas, si trabajabas tú, te las pagaban también, ahí anotaban luego. Ese japonés nos decía, miren muchachos, hoy son 10 minutos para mí, mañana les pago los 10 minutos. Otro día decía, miren, vengan, ahí está, ayer 10 minutos para mí, ahora para ti. Y cuando eran 15 minutos, ya te pagaba media hora. Uh-huh. Y decía, mira, 15 minutos para mí, media hora para ti, en dinero. Ya nos pagaba. Ya. Y los viernes nos llevaba a su casa. Y ya ves que el japonés es curiosito. Para tener un monito aquí, estaban por acá las como iglesias. Y quitan aquel y queda otro más chico, quitan aquel y queda otro más chico, y queda quiti quiti hasta que quedaban, y decía su imagen que ellos veneran, no sé qué. A la última era un monito aquí chiquito. Y una torrezota grande y iba quitando. Ya le iba metiendo de una y otra hasta que terminaba otra vuelta y nos lo enseñaba. Y allí nos decía, ¿quieren coca con papas o quieren un dólar? Eso era los viernes. Y el sábado es domingo para ellos. Y el domingo es lunes, tenía que trabajar uno los domingos. Por eso el viernes nos llevaban a la mitad del día, que era sábado. Ya nos llevaban a su casa, nos llevaba a su casa y nos enseñaba cosas de Japón. Y si tú querías un dólar, pues te daba el dólar, pero no te daba coca ni papitas. Querías el dólar. Pero nos llevaba hasta su casa, eran dos japoneses solos.
¿Y a cuánta gente se llevaba a su casa?
Los que andábamos con él, como unos 8, porque traía mujeres trabajando y traía nosotros unos 8. Y así cada ranchero tenía 8 y de a 10 y traían japonesas trabajando entre ellos. Con nosotros andaban 3-4 mujeres, y nosotros 8. Y ellos dos también trabajaban. Y el coraje que le daba a esos japoneses era que hagas el nombre al filmen, el supervisor. Dice, llegaba y dice, muchachos, ¿quieren descansar? Sí. Pues órale, ahorita los pongo. Entonces la fresa la echaban, nos conté, y patitas, las canastitas que les caben como 18 fresas a cada canastita, para las marquetas. Ya llegaba, ya le decía a los dos japoneses, ¿saben qué? Hay que piscar pura canería. Y se jalaban los pelos los japoneses. Porque era el mismo sueldo, pero iba a regresar para atrás, a quitarles todas las patitas a las fresas, para echarlas ya sin patita a las canastitas. Esas son las que van para la dicha mermelada y todo eso. Y si ya tenías, por ejemplo, unas 4 o 5 cajas tú,
otra vez
a regresarte y vaciarlas y tales quitando toda la, de una por una la patita, y es el coraje que los daba. Y el mexicano era supervisor, y si quieren descansar, andan cansados, pues sí, ahorita van a ver. Y eran mentiras, no era el pedido del empaque, sino que él era el que hacía esas, para que descansara uno. Pero el mexicano ese era bueno, nos ayudaba. Y cuando decían, no quieren descansar, no, mejor mañana. Otra le caiba al supervisor, andaba campo por campo. ¿Sabes qué hora quiero la fresa para canería? A quitarle las patas. Si durabas 2 horas en piscarlas y luego regresabas durabas más de 2 horas en quitarle la pata, y era el coraje que les daba a los japoneses. Y a nosotros nos convenía porque pues descansabas. Y o tenías chance de ir al baño, era donde estaban las purgas ahí en el
canillo. Y ahí descansaba un poquito.
Y descansaba la gente. Pero aunque no anduvieras cansada, es que el supervisor, el field man que le andaban ahí allá, ese era el que era maldito. El field man es el que era maldito, era mexicano. Y ese valle de Santa María está parejito, grandísimo está. Y ya de la fresa, pues crece, está aquí así. Nomás se miran los puros baños. En cada cabecera de cada japonés tiene sus baños. Para las mentadas purgas que eran, ¿no? Como no hay donde te sientes, o sea, en el monte como quiera, pero allí en ese parejito, pues
plano, no había nada.
No había nada, entonces por eso ponían esos baños allí. No, si son, no, si de esas cosas de plática, no, hombre, hay veces que me pongo yo en la noche a pensar, y
todo lo que le queda,
tanto lo que anduve para allá y para acá. Dicen que cuando se muere uno va a juntar los pasos. ¿Cuándo voy a terminar de juntar tantos pasos? De plano no me dan ganas ni de acordarme, pero ni modo. Es esa de Arizona.
Esa. ¿Cómo en qué año estaría por allá en Arizona?
No me acuerdo el año que estuve en Arizona, André.
¿Cómo? ¿Por dónde entró esa vez?
Por medio de Mexicali.
¿Por Mexicali? ¿Contrataron en
Mexicali? Nos contratamos en Mexicali. Mira, para empezar, no teníamos para cuándo entrar nosotros, yo y un cuñado mío.
¿Cuándo? O sea, ¿llegaron allá a Mexicali?
A Mexicali, y no teníamos pienso. Bueno, íbamos a entrar, pero no sabíamos ni cuándo ni dónde. Pero en la estación del tren, de ferrocarril en Mexicali, había un señor del rancho de nosotros, se llamaba José Guerrero, estaba mochito y una mano. Y ya sabíamos que en la estación del tren diario vendía dulcecitos, cigarros, melones, sandías, vendía él, frutas. Como le faltaba un brazo, era el único que dejaban vender en la estación del tren. No dejaban a nadie, más que solo él, porque le faltaba la mano. Pero en eso, llegaba un viejito, lo vimos muchas veces, y nosotros sin darnos cuenta, llegaba el viejito, llegaba un carro y lo dejaba ahí en la estación del tren. Y platicaba mucho con ese José Guerrero del rancho de nosotros, era mochito. Mucho platicaba con él, pero no sé, un día le dijo un cuñado mío, se llamaba Concepción Cano. Dice, oye Guerrero, ¿quién es este? Se apellidaba Guerrero, ¿quién es este señor? Ese es el papá del gobernador. Y el gobernador se llamaba Braulio Baldonado. Dice, ¿es el papá del gobernador? Oh, y Guerrero le dijimos, como diablo no habías dicho, no la friegues, dile que nos haga la balona, a ver quién quita y nos ayude el viejito ese. Y toca que en eso llega el coche a dejarlo y luego venía a recoger. Diario lo llevaba a la estación de tren a platicar con ese mochito porque estaba más fresco allí. Y esa subida del viejito desde el del gobernador lo mandaba, tenía su chofer que lo llevara y luego iba a recoger. Pues que ya le dijo, mañana le voy a decir a, ni me acuerdo cómo se llamaba el viejito ese. Mañana le voy a decir, dice, de que a veces los ayuda para que entren para adentro. No, la fría, ayuda nomás. Llegó el viejito y ya empezaron a platicar. Y digo, oye, señor, ¿qué hace los nombrados? Sí, no me acuerdo cómo se llamaba el viejito ya tanto año. No, la mujer le dice, ¿por qué no ayuda a estos dos paisanos míos? Dice, a que entren a la contratación. No sea malo. Usted puede, dígale a su hijo. Dice, mañana les aviso, muchachos. Otra llegó muy temprano en la tarde. Dice, miren, ya está arreglado. Ya hablé con mi hijo. Ya le ordenó al jefe de la contratación, se llamaba Juan. ¿Sabe qué Juan se llamaba? Es el jefe de la contratación. Dice, mañana me dijo mi hijo que yo mismo los lleve a hablar con el jefe de la contratación. Uh-huh. Y que los meta rápido. Sí, otro día a las 9 de la mañana dijo, los espero. En la mera puerta de la aduana, a un lado de la aduana de Mexicali, a un lado estaba la contratación. Estaba afuera, pero él estaba rumbo a Tecate, la contratación, pero la oficina donde estaba ya entrando con los papeles era un lado de él, pero en México, enfrente de la aduana. Ya llegó el viejito y le dice al de la contratación, al jefe de la contratación, buenos días, señor. Dice, buenos días. ¿Sabe quién soy yo? Pues no, señor, soy el papá del gobernador. Y traigo este papel para que me pase estos dos muchachos. Mire. ¿Cómo no, señor? Pásenle, muchachos, los dos con el viejito. Pero el pedido estaba para California y los más nuevos para Arizona, por el calor. Y toque, que a mí me toca para Arizona. Pues ya ni modo. Y mi cuñado estaba más macizo que yo, ese le tocó donde hacía menos calor. Y a mí me aventaron al infierno, por más nuevo. Ya te digo, entré en junio. Y salí en febrero del año entrante, de Arizona.
¿Y fue en junio entró a Arizona?
Es cuando me caloró. Al riego de algodón.
Algodón también.
A regar. Algodón y cebada. Uh-huh. Anduve regando algodón y cebada allí. Y unos calorones que te ibas al canal principal y salías con la ropa mojada y así andabas a gusto y de rato. Con todo y zapatos iban a los canales. El calor es grande. Ahí te comías un taco, necesitabas dos refrescos. Vendía el mismo viejo, el mayordomo vendía refrescos. Te tomabas un refresco y la mitad de un taco. Para comerte un taco entero de dos tortillas necesitabas dos refrescos, si no, no pasaba. Y el calorón, ahí era cuando seguía, a veces que subía como 40, 40 y tantos de temperatura. Pero aquel es más fuerte que el de aquí es menos. A los termómetros que estén allá en el campo, allá es otra clase de numeración para la temperatura. Aquí la temperatura aquí aumenta más poco porque allá es más fuerte el calor.
Claro.
Y aquí el termómetro es diferente. Hasta me traje uno de allá de California, de una huerta. Ahí tienen las huertas donde quiera para saber la temperatura. Y ya te digo, de ese modo que allí, a lo luego a regar algodón, y sembrar, regar maíz. El maíz estaba chiquito cuando yo caí ahí. Es un tren que había ganado silvestre. Y nos tocó en ese pueblo, se llamaba Agua Caliente, y chale nomás.
Agua Caliente ahí.
El punto de Agua Caliente. Estaba un cerro así, otro así y otro así. En medio del valle.
Ahí estábamos
nosotros.
¿Y por qué dice arena. Que ahí fue la peor? ¿Por el calor?
Pues sí, por el calorón y mucha víbora que había ahí. Coyotes, y luego nos pusieron al pie de un papalote, que te digo que es el molino de aire. Uh-huh. Es para el ganado, para sacar agua, y el agua estaba salada y de esa tomábamos nosotros. Y en el monte nos abandonaron, nos echaron para el monte, en la cual como a las 7, 8 de la noche empezaban los diablos de coyotes a huyar. El puro monte, de ahí para allá era puro monte.
¿Y por qué animales. Los habían echado ahí al monte?
Pues allá nos echaron hasta allá por el agua del papalote que estaba. Como era agua de canal, dijeron mejor que tomen agua salada y no agua del canal. Y mejor estábamos allá, nos hacían unas barracas de madera con telita de esta tela hacia
de
abajo.
Mosquitero.
De esa tela de abajo. Y una noche, estando ahí acostados, empezaron los coyotes a huyar y el calorón. Y era de lona arriba, fíjate, y de madera y luego la puerta, telita de esa. Y no teníamos para hacer las estufitas ahí en el mismo cuartito, el calorón. Y una noche estábamos acostados y uno de Sinaloa que andaba ahí con nosotros, sacó su camita, de esas camitas de campaña, la sacó para afuera enfrente de la puerta por el calor. Pero como aquello de la 1 o 2 de la mañana empezó a hablarnos al pasito, y si prenda la luz, porque aquí abajo de donde estoy anda una víbora.
Ay, ay, ay.
Y ya empezamos, dice, tráiganse unos palos, y prenda las lámparas. Ya salimos todos con lámparas de petróleo, pues, de gas, de bombilla, ¿vale? Ya la sacaron y nos agarraron unos palos, y estaba la víbora debajo, y donde él estaba acostado, pero grande estaba. Nomás que no se había subido. Pero que se sube, no, pues lo agarra acostado ahí. Y ya nos le fuimos con las lámparas y otros con garrotes a matar la víbora. Estaba grande la víbora. Es un tío que había las de cuernito. Pero este animal algo ventió y empezó, nomás que lo que tiene que avisa con el cascabel. Empieza a sonar el cascabel y ya no puedes tú moverte porque ya debes de buscar a ver dónde está el animal para brincar para allá o para acá. O no te muevas porque...
Ahí está.
Te agarra y pues es cuestión de que luego ahí no teníamos, si creen otro, aquí en Nuevo México a mí me dieron un pomo de navajas en como sierrita, esa que corta uno a las inyecciones, a las botellitas de la medicina, con sierritas, con dientitos, te dan esas sierritas, si te pica una víbora con esa sierrita, como andan al culo, te cortas donde sientes que te pica el animal, te cortas una y la tiras. Sacas otra y le cortas en cruz y te chupa la sangre, si puedes, o te la pachinas para que salga el veneno. Y allí no nos daba nada de eso. En Yuma no nos daba nada de eso. Ni pastillas para la calor.
¿Nos daban esas pastillas de sal?
De sal, esas le dan a uno unos pomos de unas 50 o 100 pastillas. Se te corta el sudor, te tomes una pastilla y te vuelve el sudor de nuevo. Y allí no, en ese rancho no nos daba nada. Estábamos abandonados. El viejo venía cada 8, cada 15 días, el viejo nomás a... Le daba hijo el dinero al viejo para que nos pagara.
¿Y cómo se les traían provisiones o cómo les daban de comer ahí?
No, nosotros comprábamos, ellos tienen sus tiendas. Es negocio del mayordomo. El viejo que apreciaba a Seps era riquísimo, el viejo tenía un ranchazo grande. Él no vivía allí. Pero el de la tienda era el mayordomo, el encargado del rancho. Ahí nos vendía harina. Bueno, todo lo vendía allí. Y refrescos, todo vendía el viejo así. No necesitaba de ir al pueblo, hasta donde llegaba, hasta Yuma, estaba lejísimos. Y había otros ranchos, que en cada rancho tenían su tienda. Ese es ya negocio del mayordomo. Y era gringo el mayordomo ese. Pero pues, ponle un centavito, dos centavitos en un refresco, dos, tres centavos en otro. Le tomamos para él a negocio, porque teníamos que comprarle a él a él teníamos que comprar
toda la provisión,
hasta ropa vendía zapatos, vendía camisas, pantalones, todo.
¿Y
vendía?
Le compraban
pues tenía que comprar a la gente, porque ¿quién te llevaba?
Claro.
Él era el único que podía llevarte, en lugar de llevarte, si aquí te vendo yo. Esos son pueblos aislados, ranchos aislados, que allí todo el negocio es del mayordomo.
Del mismo que está ahí.
Del mismo, y el patrón, pues ese llegaba en avioneta, pero ¿sabes cuándo venía? Y el mayordomo estaba de pie con nosotros. Ese allí vivía, ese tenía su casa y todo. Pero allí, pues, o sea, le dejaba uno de regador. Me acuerdo que en ese rancho, en estos meses de las aguas, ese nuevo tiempo aquí y allá, nos agarró a mí a otro regador, como es pura arena, un tornado que le nombran, de cerro a cerro iba la tierra, la arena, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, esa la lleva el aire. Entonces nos acostábamos en los bordos del canal y casi ya tapante la arena, te levantabas y te cambiabas de lugar, ese iba adelante, parece que dijeron que iba como en ese tiempo, como a 110 millas por hora, la arena, pero adelante, y atrás viene el agua. Después de tornado que lleva la arena, todo el aire que va adelante, atrás viene el agua. Ya el agua ya viene con fuerza, pero la fuerza la lleva adelante, y la tierra la llevaba así, pero oscuro que se puso, y se miraba la tierra, como esos terrenos de pura arena. Ahí entra ahí lo que es Arizona y Sonora, son puros terrenos arenosos. Que un carro se atasca, se sale de afuera de la carretera y se atasca en la arena. Y allí tenían puros carros del ejército, esos comandos que le nombran. Porque un carro, coche, no entraba para adentro de donde estaban nosotros, no entraba.
Se atasca.
Se empieza a patinar, uh-huh. Y se va hundiendo solo para abajo. Y ahí estaban puros carros del ejército. Carros viejos que ya no caía el ejército, esos nos estaban ahí, para ese rancho. Porque no tenía carreteras. No tenía carreteras ese rancho, no tenía. Nomás la pura brecha. Y el canal, todo lo que tenías. Pero no estaba.
Allí con el calor. Uy, señor Santos, y entonces en estos años que usted se estuvo yendo de bracero, la primera vez se fue soltero.
Soltero.
Y luego.
Después también soltero. Como a las 3 o 4 veces ya estaba yo casado.
Se casó. O sea que, ¿en qué año se casó usted?
El 52, creo, en agosto.
En el 52, creo. Y entonces ya.
Ya había ido yo 3 veces o 4 veces para allá. La primera estuve en Peco, y luego otra vuelta, luego en Lovington, Nuevo México. Creo 3 veces. Como 3 veces tenía yo. No, te sientes allá. Como 3 o 4 veces vine yo solo y yo ya. Ya vivo solo. Después ya me casé y de ahí para acá, pues, a navegar. Yo tenía unos animalitos en la casa y.
Allá en Guanajuato.
En Guanajuato. Y ya la dejaba ella y allí. Ya. Con la ayuda de sus padres y todo, pues ahí nos la llevábamos para ir para acá, pero. Pero yo lo que me interesaba era, ya la última ya de casa, ya no me gustaba trabajar en el rancho. Ya me gustaba más allá porque ganaba más. Yo cuando me fui en el rancho pagaban como 5 pesos al día, de las 7 a las 2 de la tarde. Y ya se le hacía uno muy poco.
Después de haber trabajado.
Porque ya yendo allá, ganaba hacer más centavitos. Llegabas aquí al rancho, pues para una semana trabajar 5 pesos al día, en toda la semana 30 pesos, y así, hijo de. Con $3 que gana allá, pues ya me lavo. Ya saco lo del día aquí. Y si gano 8 allá o gano 10, pues gano más que aquí. Y por eso la gente, toda la más de la camada mía, toda la gente nos íbamos mejor.
Se iban para allá las temporadas.
Si aunque pudieran. Hubiera trabajo en el rancho, no lo hacías. De ajeno, trabajabas en lo propio, pero en lo ajeno nadie quería trabajar por lo poco que se pagaba.
Mejor se querían ir.
Mejor nos íbamos todos para allá. Había veces que si te ibas, por ejemplo, en este mes y cumplías el contrato y dabas vuelta de nuevo y así. Y si había un contrato de estos, pues ¿a qué venías? Un contrato de 18 meses, ¿a qué venías?
Y ahí se quedaba.
Te quedaba hasta cumplir. Por eso yo tengo como 6 contratos grandes. Y los otros de Texas, le digo. Eso de Texas casi se lo regalo, ya con que me paguen el de Montana, el de Michigan y el de Kansas City, el Nuevo México también. También ese de Texas me fue bien, pero era algodón de río. Uh-huh. Los demás de temporal tuve en un pueblo que se llama La Mesa, Texas, o La Misa, le nombran ahí allá. Yo ya conocí ese campo y nos metían en un gin, que es donde sacan las pacas del algodón. El gin es el que desbarata, corta la semilla para un lado del algodón y el algodón para otro, y la cáscara para otro, le nombran gin. O despepitador, le nombran también allá cualquiera. Esos gins hay en Mexicali muchos, donde sacan la manteca esa, vegetal y no sé qué aceite, sino que sacan de la semilla de algodón, sacan muchas cosas. Pero cuando es que vas a piscar algodón de temporal, es muy difícil que saques algo de provecho para ti. Y el de riego es distinto, el de riego sí ganas porque está bien preparado y está bien regadito y no hay falla. Ay, y sí. Pesa más. Y el temporal, si llueve, nomás en los puros, están lomas y subes y bajas en los surcos, los puros bajitos dan algodoncito, pero en lo altito no sacas no mayor sale. Cosa, ahí no sale nada.
¿Y entonces cada cuándo le daban su raya?
Ahí, pues, cada 8 días.
¿Cada 8 días? ¿Y usted mandaba dinero para acá?
Pues sí, lo que iba juntando lo mandaba, pues. Pero, pues, ¿qué hacía?
¿Cada cuándo mandaba?
Pues, a según el tiempo, a según ganabas. Y a según tenías modo de mandarlo. Sí. Por ejemplo, en este contrato, pues, cada 15 días podías mandar, cada mes.
¿Cómo mandaba su dinero para acá?
Mira, se mandaba por medio de carta registrada. Uh-huh. El cheque. Y la carta la certifican. Yo mandé una pura vez por un tipo de de correo que se llama Money Order.
Ajá.
Ese se va a Nueva York. Dicen que ese es muy seguro. Mandabas y pones tu giro, se va a Nueva York, lo checan y luego regresa para acá. Ese es pues muy seguro. Pero pues siempre lo mandaba yo a las cartas certificadas.
¿Era más fácil o...?
Bueno, pues era más fácil. Porque ibas al banco, comprabas el cheque del banco, te lo certificaban en el correo, te daban tu talón de que estaba certificada y la carta traía sus sellos. Era pues mejor. Uh-huh. Y Money Order, pues eso, es difícil dar, porque hay que llenar un papel como el telégrafo.
Uh-huh.
Así es el cheque, el Money Order, es un papel como este, pero tienes que llenarlo tú. Y el otro, pues le pones la dirección, compras el cheque y lo metes y ya. Porque es difícil es mandar dinero en cheque, en dinero efectivo.
Sí.
Un dólar te lo bajaban mismo en la frontera.
Yeah.
En la frontera, ahí mismo en Mexicali o por la que salía, y pasa por un aparato. Y ahí notas si trae un peso, trae dos, pues dicen, esta carta no va para allá. A mí que me interesa, yo saco el peso, los $2,
se
el correo se los friega.
Claro. ¿Y de cosas que comprara por allá para traerse?
Pues ropita. Eso sí me gustaba traer de ropa nueva. Yo no traía ropa de segunda, nada, nunca de ropa de segunda. A todos mis hijos les traje de allá. Hasta carritos de allá al otro lado. A mi señora le traía desde pantaletas, raciales, medias. Yo compraba de allá para acá cosas de la casa.
Uh-huh.
Hasta ollas de aluminio me traje de allá.
¿En cada viaje se traía cositas?
Sí. Yo de muchacho traje mucha ropa, más de unos 30 y tantos pantalones de mezclilla de estos, Levi's.
No,
venía a trabajar, pues estaba de muchacho, me traje como 30 y tantos. Después el año que tuve en este condado, me traje como 36 kilos de ropa para todos mis hijos.
¿Y si se la dejaron pasar en la
Sí,
baja?
Pagas impuestos, entré en el ferrocarril. No es que lo sellan otra vuelta, te dan y le ponen cinchos hasta Guadalajara. Por express, pues, la ponen por express. Ahí pagas los cinchos, a 5 pesos los cobraban los cinchos, y la checada de cómo revisan, pues pagabas tú. Ya nomás ponías tú más o menos la valor de lo que traías.
Lo que estaba dentro.
Por ejemplo, si traías adentro 1,000 o 2,000 pesos, eso dices, yo, vale mi equipaje, vale 2,000 pesos. De allí te hacen descuento lo que tienes que pagar por la cantidad de eso. Te dan tu papel, cuánto la evaluaste y cuánto pagaste.
¿Y
hasta Guadalajara? Hasta Guadalajara llegaba y ahí la bajabas tú. Y ahí para acá te la trabas.
Y señor, cuando estaba por allá, ¿qué era lo que más echaba de menos?
Pues mira, pues de todos modos, la familia. Los sufrimientos, cómo estarán sufriendo allá la gente. ¿No crees que también, aunque esté muy lejos, estás pensando también en acá? Cuando vas de soltero, pues nomás la tierra, pues el padre y la madre, pues sí, te acuerdas, pero dices tú, carajo, pero allá. Pero te impones rápido a la vida allá también, aunque te amueles. Ya cuando regresas tú de un año o año y medio para tu tierra, ya ves diferente el rancho, ya no.
¿Cómo lo veía?
Pues ya, o sea, como estaba de feo, dices tú, está feo, pues allá también. Y allá, pues ya ves que los pueblos son diferentes y andas en otra forma, y pues aunque te andas amolando a trabajar, pero es distinto al rancho, cuando metes donde es temporal, seco, dices, carajo, pues bardas de piedra nomás, dices, no. Y honradamente, viniendo la gente de allá para acá, que dudes tiempo, ya cuando llegas acá ves a uno, al que está en el rancho, todo greñudo, todo barbón, todo mugroso, anda uno dado a la fregada. Y principalmente el día que llegas la comida no te cae. La comida de aquí no le cae a uno. Ya durando de una temporadita de unos 6-7 meses para arriba, ya cuando llegas aquí ya ni la comida no te quiere caer, porque aquí la comida con poco estás bien, pues también es bien, no muy bien nutrido, pero es diferente la harina de que comes tú allá. Y luego, fíjate, ya pues te abordabas tú solo, pues ya entre 4 o 5, pues vamos a llevar esta cosa, vamos a llevar otra cosa. Lo que no hacían en el rancho. Pues acá en el rancho, pues estábamos pues amoladito, pues. O sea, venía, a veces comías una cosa, a veces comías otra, pues de lo que no tienes para comprar cosas buenas, pues comías de lo, pues frijolitos, ¿sí? Hierbitas, chilitos, nopalitos, atolito y todo eso. Y allá, pues fíjate, ya estás tú abordando solo, ya hacías tu avenita, tu polvo, como el chocolate aquí en polvo, que le dicen la cocoa. Pues carajo, ya con un bote de leche y tu cocoa y un panecito dulce, ya dormías a gusto. Aunque pensando que otra te ibas a molar a la friega, porque pues eso era de seguro. Y pues, bueno, siempre se le van muchas cosas en el pensamiento a uno. Estando allá, si aquí va uno para el rancho, ya ve diferente estar en el rancho. Aunque aquí estamos amolados, pues, pero me imagino que están más uno en el rancho. Mayormente si no tienes parcelas, si no tienes de peón, pues de peón allá y peón aquí, pues yo mil veces mejor aquí de peón y no en el rancho. Aunque estés, si allá hayas nacido y todo eso, pero como que ves diferente también la cosa.
O sea, entonces le costaba trabajo adaptarse cuando regresaba de allá.
Pues al menos unos 8 días o 15 días sí notaba uno la diferencia de todos modos. Mayormente si venías cansado, por ejemplo, un año que tuvimos en Billings, Montana, que veníamos unas friegas, a veces que a estas horas andaba sin cabo y para adelante y para adelante. Pues yo cuando vine al rancho de cansado duré como 3 meses que no me podía nivelar bien de las friegas de allá.
Sí, ganamos, sí, el cansancio.
Y allá es que es duro. Y luego empinaba y a tiro las azancitas así de la tierra por aquí así. Y como te digo, a las 5 ya tenía que andar una en friega. Y a las 8 de la noche todavía, en estos días ahorita, todavía allá se mete el sol a las 8 de la noche, como se mete aquí. Son los meses que tienen más horas. Y pues ni modo.
Todo el día trabajando.
Y luego llegábamos a la casa y a las 8 en lo que amasábamos la harinita y uno cocía los frijolitos, otro cocía otro, eran las 10 de la noche y uno estaba ya cabeceando, ya te, cuando nos acordaba ya eran las 5 de la mañana otro día y amanecías con todos los zapatos.
Y otra vez, ¿y alguna vez le llegó a pasar a usted que se fue tanto tiempo, una y otra vez, le llegó a pasar que extrañara, estando aquí, que extrañara estar allá?
Pues ya estando aquí se extrañaba cuando te iba bien. Sí, tenías que extrañar, y carajo, me estuviera allá. Ganaba uno bien y todo eso. Y cuando te iba mal, ni te acordabas. ¿Sí? ¿Para qué te acordabas de allá? Pero cuando eran contratos buenos que estabas a gusto, pues decías, no, mejor estuviera yo allá todavía. Y y cuando estaba mal el contrato, que eran mal, decía, no, qué bueno que me salí yo de allí. Y con la esperanza de que me voy a regresar a ver si me va mejor. Uh-huh. Y si te iba a verse a la otra y a verse a la otra. Y esa era la lucha de todos los que íbamos. Uh-huh. Que a veces en esta y que a veces en la otra y que a veces en la otra.
Sí,
a ver en la que sigue.
Y alguna vez, bueno, de las veces que se fue, ¿logró juntar algún ahorro para aquí hacer algo, pues, comprar algo?
Pues casi que no.
Era casi para sobrevivir. Pero
apenas sobrevivir y luego con todos los chamaquillos. Sí, pues no se logra. Algunos decíamos, teníamos la creencia, muchos. Decían, este dinero que está salado.
¿De verdad?
Pues si ahorita los que andan allá, muchos de los que andan allá con papeles, van y vienen y igual la misma situación de nosotros igual. Y hay muchos que se van. Duran años, 2, 3 años y no tienen para venirse a pasear aquí a México. Y no vienen porque no tienen. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con ese dinero? Que nomás te quedan los recuerdos, pero de la friega que llevaste en el trabajo. Es todo lo que queda. Nomás eso. Y uno se queda, como dices, pensando, ay, carajo, en tal parte que me fue bien. Pero ¿qué hice? En la otra parte me fue mal allí, ¿qué hacía? Y es la... Bueno, esa palabra la usábamos en el rancho porque éramos muchos los que íbamos año por año íbamos. Y de esos, de todos, estábamos igual. Bueno, si vas allá o qué, o por qué se gasta ese dinero, o qué tiene ese dinero que no, no te rinde.
No le rendía.
No rendía. No rendía.
Y entonces, si usted fue hasta el último año que estuvieron contratando por sí, allá, pues hasta el 64.
64.
¿Nunca ya después se le ocurrió, nunca le dio gana de irse ya sin papeles?
Pues,
después?
Ya lo que me pasó la primera vez que fui a Texas, ahí que anduve y que duramos tanto día, ya no te quedaron ganas, ¿sí?
Sin papeles ya.
Ya ni sin papeles ni contratado, ya, yo creo que ya no.
Diciendo, ya al final, que, ya ni con
ya
contrato.
No, ya ni con contrato, no, pues ya. Es que para que vayas allá, debe tener una edad más o menos resistente, porque no sabes dónde te vaya a tocar. Ya cuando estás pasado de edad, como yo, ya, ¿a qué vas? Ya ni ilusiones, ¿para qué? Ya no. Ya la vida de uno ya la dejó allá y ya tú crees ya cuánto tiempo. Y todos los años, contratos grandes, contratos de estos que no venías y contratos, ya un contratito de año para arriba ya... Ya cuenta todo el año. De 45 vas 2 años, 2 contratos de 45 días. ¿Qué tal si en uno agarras de 3 meses y uno de 45? Ya se fue el año de todos modos. Por eso yo desde el 64, desde el 49 al 64, lo cuento porque todos los años iba. Hasta 2 veces iba. Si de una parte no entrabas, entrabas por otra, pero de todos modos te ibas y te contratabas. Al polvo, ya decía uno de segurito al polvo, porque en todas las fronteras era la misma pistola de polvo que aventaba un chorro así de polvo. La cabeza le levantaban aquí las garras y de hora esta y por ahí va el chorrazo de polvo, no, hombre. El polvo sí, nunca lo quitaron. Ese sí entraba.
Cada vez les fumigaban cada entrada.
Cada entrada que ibas te revisaban y te metían a los rayos X y al retrato y no, lo examinaban uno de todo a todo, porque iba, si estaba propenso a hernia, ya no te recibían. Ese va para atrás.
Pues que no estaban sanos.
Ese va, todo el que no estaba va para atrás y para atrás. Y pues yo un año caímos en Palme, Sonora. Y me tocó. Llegué de aquí y ya ves que el calor empieza en Nayarit para allá muy fuerte. Todo Sinaloa llegamos y llegué y me comí una nieve ahí en Empalme, Sonora. Como a la hora tenía como 40 y tantos de calentura. Me llevó un muchacho que era evangelista, pero era de otro rancho. Pero nos conocíamos así de cara y andaba un primo mío allí y ya le dijo ese evangelista, oye, este muchacho está malo, vamos a llevarlo al doctor. Pues vamos, me levantaron, me llevaron con un doctor, llevaba yo dinero. Entonces caímos con la doctora, tenía, no te miento, pero tenía como unas 30 jeringas. Las llenaba todas y hacía el acostadero de gente. Y en Yeti, esa estaba de contrabando, pero daba muy buena medicina. La reportaron de Guaymas, de Empalme a Guaymas, porque era doctora de contrabando. Pero era muy buena, esa salvó mucha gente. Entonces llenaba las jeringas y los inyectaba y luego otra vuelta y así estaba. Y en la camadera hubo una enfermedad, una plaga de enfermos ahí en Empalme, Sonora. Y cuando yo me acuerdo, cuando yo llegué, le dice, este señor viene muy malo. Ese va a ser el primero. Me inyectó y luego me dio la receta, vayas a la farmacia fulana y compres esta medicina y esta otra. Llegué yo a la casa, a un cuarto donde dormíamos varios, y tenía piso de cemento y nos daban un petate. Yo llevaba una chamarra del Army, que es la única que compré de segunda. La llevaba camisa y camiseta. Pues me acosté en el petate, marqué el suelo, mi cuerpo parejito de humedad, pasé el petate, pasé la chamarra, la camiseta y quedó mi cuerpo pintado. Y otro día corrí a ver a la doctora y me decía, estás buena. Y cuando estaba entrando uno a la contratación a Empalme, estaban nombrando por lista, llegando yo a la puerta y salí yo y corrí para adentro. Pero en veces se decide uno a lo que venga. Ahí tenía que encuerarse la gente. Y el mar en la orilla de las olas, y yo sudando, la camiseta la podía exprimir de toda la noche. Y dije, bueno, Dios mío, pues sí. Si me das licencia de vivir, y si no, estoy en tus manos, ahí tú haz de mí lo que quieras. Yo tenía que entrar para el otro lado.
¿Y allá, ahí en el centro los desnudaban para la
diversión? Sí, estaba un galerón de lámina, sin pared, sin nada, no estaba el galerón, como una sombra, y el mar en la orillita y las olas bien frías, y yo con las garras, pues ahí, encuerar y a tiro, dije, todo en tus manos, ahí tú decides lo que...
Oye, ¿y a todos parejos? Parejo, ¿o los separaban y
todos,
así?
El acostadero de todos, y el doctor revisándole a uno, durante los diablos, todo ahí. Bueno, dije, ni modo. Pues ya pasé. Todo pasé ya. Le dan a uno una ficha. Y a tales horas tenía que estar donde estaba la estación del ferrocarril. Y allí llenaban los furgones de gente. Hasta Mexicali. Ya te dan una ficha, una muestra ya. Y el que ya lleva una ficha. Ya llevas al tren y ya. Súbete, súbete. Pero con la ficha que te dan para llegar a la contratación allá en Mexicali, en Calexico. Ya llegamos a Mexicali, pues yo me comí en toda la noche, creo que un jugo de pera o de manzana, algo así. Fue lo que me tomé, porque comida no quise. Cuando ya llegamos a Calexico, a todo el mundo le ponían el permute en la boca. Un gentil, unos mil a todos en la boca. Y luego, cuando salía a Néstor Díaz, venía el cuadro, por aquí empezaba, ya cuando salía, ya daba vuelta a recogernos, a ver cuántos enfermos iban de la gripa que hubo, una peste que hubo ahí en Palmi, Sonora. Yo cuando me lo puse, me lo moví para abajo. Con la pura lengua moví el termómetro, me lo saqué de la lengua. Se lo meten uno abajo y yo me lo saqué solo y me lo puse. Como pude, lo saqué y me lo puse arriba. Pasó, nomás lo arrebató y pásale. Y pásale. Pero no me lo dejé yo donde me lo puso él, sino que arriba de la lengua me lo puse. Y ni modo.
¿Y a los que estaban enfermos lo
ayudaron? Los detienen. Los detienen para curarlos. O el que ande mal, pues va para afuera. Y dije yo, no, hombre, que ya me pasé allá la calentura, esa friega, y luego aquí va a salir mal.
No, ya lo dejaron pasar.
No, salí bien, pero yo me saqué el termómetro para arriba. No me lo dejé abajo de la lengua, es donde marca. No arriba de la lengua, ya no marca. Y pues ya, lo vi, pasa. Y los que iban buenos, ahí salieron malos. Porque ya iban engripados y yo ya la gripa ya la había dejado con
ya,
la medicina.
Ya la había pasado.
Ya me la había pasado yo con medicina. Y me pasé, llegando allá a unas indexionzotas así. Cuando llegamos al campo, en este mismo campo de Oquiznar, ahí, llegamos al campo y ya estaba el doctor.
¿Y ahí los atendió?
Luego llegando, el doctor, bajando del autobús, en lugar de entrar al comedor a tomarte un café, lo que fuera, arrímate para acá, para un año. Durante un año no te pegaba ni una gripa, nada, 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 aunque te mojaras o pasar.
¿Sí?
Con un año no te pasaba nada. Y yo me pusieron dos, porque fue 2 años. Se me cumplió y todavía al año de la primera estaba, me dolía el piquete. Y luego se cumplió el año y luego llegó el mismo doctor, ole, otra vuelta. Eso lo hacen de darte una medicina buena para que no dejes de trabajar y no pierdas tiempo. Porque para eso pagan, para explotar. De ahí son los que pierden, ¿no tú?
Oye, ¿y de atención médica, ¿alguna vez tuvo algún problema?
Esa fue la única.
¿Ni un accidente?
Nada, 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 ese fue el único. Después me dolía una muela. Eso fue en otro campo cerca de Ventura, Santa Pabla. Llegué y se me dolía una muela y le digo, cuate, oye, sácame una cita para el dentista. Dije, o préstame unas pinzas para sacarle la muela, le digo yo a él. Ya no aguantaba mi dolor de muela, dije. ¿Me prestas unas pinzas o me sacan una consulta con el dentista? Sí, dice, mejor te la saco. Ya se saca por teléfono. Dice, a las 9 tienes que estar en domicilio. Ya, ya sabía yo en el pueblo más o menos dónde estaba. Dice, allí vas, allí viene y te la sacan. Ya, por parte del doctor. Ya me dio la, me sacó la consulta, ya fui, ya llegué, ya en el gringo me di, no hablaba español el doctor Sillas, pero todos ya, pues ve que sácamela. Ya arrimó sus cosas, me la sacó y me la echó la muela en, en una bolsita de maíz. Ya me dio medicina, sí, a ver. Otro día me fui a trabajar. Fue lo único que ocupé el doctor.
¿Y usted lo pagó?
No, lo pagó el seguro.
Ajá.
Sí, sí, pues sí, era sí, Campo Grande. Sí. Era Campo Grande, habíamos como unos 800 ahí en ese campo.
Ahí sí le cubría el seguro.
No, pues todo, el seguro, todo. Desde un principio estabas enfermo, te tenían que atender. El seguro te tenía. Sí, claro que si no te quejabas, pues no sabían, pero cualquier cosa, el seguro lo iba, ¿no? Para eso pagaba uno seguro. Los patrones, ese de Montana, dice, yo pago el seguro de ustedes. Y todavía nos regaló dinero cuando vinimos para acá. Pero este de California, tengo en este campo, se me saqué la muela. Y eso, por eso hacían de inyectarte inyecciones grandes.
Para que no
para
se enfermara
y no te enfermara. No, pues así no. Si son abusados, y a ti te convenía porque eso de que cada ratón es mal. Así con esa inyección llegabas una bujota que hasta te dejaba la marca. Parecía que iban a vacunar una res. Pero muy buena medicina. Yo creo que aquí el único que tiene esa medicina es el ejército. Aquí el ejército tiene esa clase de medicina.
Para que no se enferme.
Para que no se enferme. Pero el ejército, pero un doctor de estos, esto da por calmante. Y aquellos para ese lado ya tienen lo que es de maravilla los suyos. Pero es para no tener plata de andarte cada rato.
Para no perder. Y claro, no pierdas. También es por interés.
Por eso, o interés propio.
Claro. Y señor Santos, ya, cuando usted anduvo por allá, que yo le quiero preguntar, ¿nunca se le ocurrió llevarse a su familia para allá?
No, porque mira, en ese tiempo yo sí pensaba en este contrato. Pero ya lo pensé tarde, sí se podía, Violeta, sí se podía. Si tú metías, por ejemplo, en ese tiempo, con $700 que metías tú al banco, en ese tiempo, el banco te arreglaba a ti y a tu familia.
Ah, sí.
Porque no sacaras todo el dinero del banco, mejor te ayudaba para que arreglaras papeles, pero el dinero estuviera trabajando en el banco. Si tú querías meterlo a ahorrar, y al día que ibas a sacarlo, pero les decías, ¿sabe qué? O me ayudas para arreglar papeles para mí y mi familia. Si te ayudaba, pero con $700 en ese tiempo, que metieras todo al banco, no era que ibas a pagar, sino el banco, por medio de aquel dinero, ya te daba cabida a ti de que arreglaras papeles, pero el banco.
Ellos le ayudaban.
Y algún patrón que quisieras ayudarte, si te ayudaba, yo tuve un patrón o dos que me ayudaban, nomás que la cosa fue que no, de muchacho no se te hacía. Yo tuve en un rancho solo de muchacho y ya te enfadas, me subí arriba de unos papalotes, unos depósitos de agua para ver para los lados. Estuve lejos del pueblo, yo solo duré, también duré como más de un año, solo, en un diablo de rancho, ¿verdad? Entre la sierra. Te enfadas. Así, qué vida.
Y no pensaba que allá le podía ir más.
No, estaba de muchacho, familia. Estaba de muchacho todavía entonces.
Ah, y ya que se casó, ya que tenía.
Sí pensaba, pero no lo hacía. Si yo lo hubiera pensado en Stockton, allí tuve yo facilidad de arreglar papeles. El mismo viejo me decía, el mismo patrón, pero estaba muy difícil de que a lo que él quería en menos de 15 días me llegaran papeles y todo, no llegaban en 15 días. Y ya después de allí me cambié. Ese señor, del modo que me había podido ayudar, estábamos en una compañía y el mayordomo que me tocó nos llevó a ese rancho. Pero íbamos como unos 40, no es todos esos que le nombré que hace rato, fue el año ese del que le digo que le di el botazo al viejo ese. Íbamos trabajando y me siguió como unos 20 metros o más detrás de mí. Andaba todos los surcos, éramos 40 ancianos trabajando, andaban ensayando espada. Y me fue siguiendo un pedazo grande. Ya lo vi, se lo tenía. Medía como 2 metros, 10 centímetros, el muchachito estaba joven todavía. Y a mí se lo enseñó a mí. Dije yo, este ya le caí mal, yo creo que me va a correr. Pensé los dos, lo primero que se vino al pensamiento. Ya, dice, vete al pick-up. Ya me iba caminando también, dice, ven otra vuelta. Llévate otro, entonces me llevé otro muchacho. Vente, chava, se llama Salvador de Michoacán. Vente, chava, vamos a ver qué crees, este viejo. Ya nos fuimos. Y fue y nos llevó en la orilla de su casa, quitaron unas hierbas que había allí. Era una mata de pera grande. Y le digo al otro muchacho, no voltees para arriba porque está la señora. Ni vayas a cortar una pera porque nos está viendo por la ventana. Le limpiamos todo, ya lo llegó y ya acabaron, sí. Ya tenemos el montón de hierbas. Fue y nos llevó a un field de jitomate, estaba jitomata de enorme, estaba chulísimo su rancho. Pasaba un tren que le nombran el Streamline, un plateado que pasa como un rayo. Va como a 240 millas. Y ya nos llevaba, tenía 3 bombas. Nos llevaba a prebar agua de una y nos llevaba a prebar agua de otra y de otra. Se dedicaba. La planta ni tenía hierba, pero el chiste era andar. Nos traía pues, eran por horas, nos traía viendo todo el terreno. Ahí andábamos. Y ese fue el que ofrecía ayudar. Pero contigo ya después nos cambiamos. Guadalupe estaba en un campo y yo estaba en otro. Ya después nos cambiaron al campo de nosotros. Y se olvidó el ranchero y ya no lo volví a ver.
Y ya no.
Ya no, pues no.
Ya no,
ya, no, ya como lo miraba. Pero es que es decir, idea de uno. Muchos se arreglaban. Muchos se desertaban. Pero como te dije, a los que se desertan, ya saben el compromiso que se van a llevar. O tienen familiares que nos ayuden, o se arriesgan solos. Así varios se desertaban, se van. Pierden pasaporte, pierden todo. Se arriesgan pues, pero como te digo, ya tienen conocimiento de algunos lugares donde van a ir a trabajar. Y para que tú te desertes nomás a la aventura, a ver, ¿dónde voy? ¿Acá? Yo, pues siempre necesitas un piecito, quien te dé una apoyadita, de todos modos, mira, que le diga al patrón, mira, este muchacho es buen trabajador, y pues viene de alambre o de mojado, como quieras, o del lugar que ande, pero ya tienes un apoyo que te ayuden.
Y usted nunca tuvo alguien.
Y eso pues no, pues nunca, pues los que íbamos, se veníamos, no había quien te dijera, oye, pues pélate de aquí, pues ya decía la gente, pues záfate de aquí, vete para tal lugar. Pero muchos, de allá de Montana, algunos se fueron rumbo a Chicago. Pero inmediatamente los radian luego, de todo no se van muy lejos. Porque el compromiso es del gobierno mexicano te entrega y el gobierno de aquel tiene que entregarte de regreso.
Sí.
Por eso vigilan a la gente. Es más penoso que te desertes, que te vayas así a la suerte. Porque tú ya firmaste un contrato. Y ese contrato tiene que regresar para acá. Tanto el que se va como el que viene. Por eso estás firmando de acuerdo con los dos gobiernos.
Claro.
Y es más peligroso.
Los buscaban los de migración.
Los buscan, sí, los regresaban. Y así suelto, que tú entres por, digamos, por Texas o por Arizona o por California, pues la suerte te va ayudando. Si pasates, ya. Pero no tienes compromiso ni con este gobierno ni con el otro, porque vas suelto. Por eso que el gobierno te paga lo que quiere. Y ya con un contrato ya llevas tú el precio de lo que, a cómo vas a ganar según el lugar. Sea por horas, esto es por horas, ya por contrato es diferente. A según te muevas tú las manos, eso vas a ganar.
Ahí le van pagando.
Así le van pagando.
Y cuando andaba por allá, en sus ratos libres, ¿qué hacían ustedes?
Pues mira.
En sus días de descanso.
Pues unos nos poníamos a lavar la ropita. Ese era lo primero.
Que aquí nunca hacían.
Lavar la ropa, hacer de comer, lavar la ropa. Ahora, si había gente así de unos 10, 12, pues unos, pues vamos a jugar baraja. Y al mentiras, porque no se jugaba de dinero. Ya en un campus donde hay mucha gente y que es vicio de jugar, ya apuestan dinero. Así nos juntábamos Coco, yo y otros, un dicho Ángel Solís, nos juntábamos ahí a jugar así de pellizco, como decía la gente, pues en qué más pasaba hace rato. No hay más en qué. Si no estás en un rancho, pues a un rancho, si no te sacan, no puedes tú salir. Un rancho, cuando estás en un pueblo, como quiera, pero cuando estás en un rancho a unas 20 o 30 millas del pueblo, si no te llevan al sábado, el compromiso del patrón es llevarte el sábado más por atrás la ropa, la comida. Ya, va y surte tu comida y viene y te deja y se va. ¿Vale? Allá has de comer o ponte a lavar, pues es lo que hacía la gente. Otros a cortarse el pelo uno con otro. ¿Qué más?
¿Entre ustedes se cortaban el cabello?
Pues uno con otro, porque pues hay mochito como quedaba. Pues, cuando estabas en el pueblo, pues ya te cortaban el pelo un peluquero. Y cuando, pues hay más, hay que comprar unas tijeras y ahí cortaron la greña más mocha, como que sea. Cuando estás en un rancho, separado del pueblo. Y si estás tú solo, ¿quién diablos? ¿Quién, ¿con quién platicas?
¿Y si estás en el pueblo, se va al cine?
Pues sí, se va uno al cine los sábados, cuando estás en el pueblo, pues ya se sale aquel para un lado y el otro se sale para otro. Pues va llegando la gente. Al último te obligan a salir. Porque mira, el que toma y juega baraja, no te deja dormir toda la noche. Otros con los radios tocando y estás y otros gritando y te sales para afuera de las barracas a dormirte un rato. Nosotros ahí en Santa Bárbara nos salíamos para afuera a dormir con estos mismos de que andaban los primos de ella, porque adentro no dejaban dormir. Ibas al baño, jugadero de dados y tomando cerveza, y las barracas eran de madera. Si hoy el piso tiene un payá y otro, y luego son barracas largas, donde habíamos casi como 100 o más de 100. Entras por aquí y sales la puerta para allá. Entras ya para acá, sales por la puerta para acá, en medio de las camas de dos pisos, de las camas, dos camas atravesadas. Unos jugando baraja en las camas, otros con el radio en la cabecera. ¿Qué vas a dormir?
¿No los acostaban a una hora que les apagaran?
No, ustedes iban ahí, síguele como quieras, pues hasta quieras. Nomás, eran las 6 la cena, y hasta otro día a las 6 de la mañana el almuerzo. Los campos quedaban solos. Nomás el campero quedaba, el que andaba cambiando fundas y todo eso. El único campero va y se encierra, y si no se larga también queda el campo solo. No, sí. Nomás los comerciantes que entran ahí a vender ropa, lo que llegaban los judíos. Era todo lo que llegaban los judíos a vender ropa. Pero los campos donde hay bastante gente, todo pasa, ni duermes. Y si tú no tomas, es peor la desvelada a fuerza que el que lo están tomando. Y esa era la... Y ahora para que tomes, si ganas poco sueldo, te pones a tomar, ¿qué ahorras? ¿Con qué te vienes el día de que te vas a venir para acá? ¿Con qué? Ya lo dejaste todo allá.
Se les va todo el salario.
Todo el salario se queda allá.
Y pues ya, por último, señor Santos, como a la distancia, después de tantos años que usted estuvo por allá, ¿cómo recuerda usted esta época de Bracero? ¿Cómo se siente de haber estado por allá?
Pues miras que le da uno lástima a uno solo. Y piensa uno los sufrimientos que te hacen a ti, posiblemente hay veces que hasta puedes llorar tú solo. De los sufrimientos que llevaste, de las andadas que llevaste. Porque no todo lo que vi es oro. Son partes difíciles también que... Pues hay veces que te estás acordando de allá en tal parte. Bueno, en una hora caminas no sé cuántos lugares que anduviste allá y te acuerdas de todo. Oyes, por ejemplo, esas canciones que compuso esta muchacha. Hay unas que te pegan en el corazón difícil, que te hacen llorar. Yo toda la noche lo pongo ahora por un lado y otra la misma hora, lo pongo por la mañana, lo pongo por el otro. Los que tengo ya no los uso, estoy usando mejor el que nos dio. Eso. Y hay canciones que sí te hacen recordar y como dicen los hombres, también lloramos, también, aunque no llores por a gritos, lo que sufriste es lo que te hace todo eso, reflexionas y en tal parte, esto para esto, tal cansancio. Bueno, te digo, en una hora recorres todo lo que conociste de allá, las carreteras y todo, que los caminos donde vas caminando. Por ejemplo, aquí para Montana, caminas son Texas, Nuevo México,
Colorado,
Wyoming, Nebraska, y luego sigues a Billings, Montana, son 6 estados, del Paso, Texas al norte, para Michigan son 6 estados. Llega uno a Colorado, si sales, por ejemplo, estas horas para allá, llegas mañana, descansas, y a la hora que llegas, otro día sales para allá, de allá para acá, tan igual, ese es el Denver, Colorado, es la mitad del camino, o más para acá, o más para allá, no, hombre. Llegas tú cansadísimo, ahora lo que sufres de aquí para hacerte llegar a Mexicali.
Nada más a la frontera, claro.
Nada más de aquí a la frontera, lo de ahí para arriba. No.
Sí, sí fueron experiencias fuertes.
No, aquí en Monterrey, ahí sufríamos también mucho. Cuando nos contratamos en Monterrey, en mero Monterrey, estaba a un lado estaba la cervecería de la Carta Blanca. Y luego seguía un campo de béisbol y luego una plaza de toros. Pero dos veces me contraté allí, a la tercera vez nos sacaron de Monterrey, que había que agarrar un camión hasta un pueblo que se llamaba Basolito. Hay un cerro altísimo, altísimo, que fue donde se volteó, donde se quemó el avión ese y que explotó, el que llevaba un bicho, que es madrazo, no sé qué ya lo llevaba. Total que en ese avionazo se mataron más de 80 o 90 personas, que el gobierno obligó a matarlos. Estaba el cerrito angostito, altísimo, está el cerro, altísimo. Y abajo de ese cerro estaba la contratación, en ese Abasolito. En la noche que llegamos nosotros nos tocaban las barracas pegadas al cerro. Y estaba la tela de alambre esa de borreguero. Pues no en la noche, eran las camas, eran de losa, estaban coladas. De esta altura y luego la otra arriba, eran tres, esos eran los camarotes, eran planchas de concreto. Allí no había petate, allí no había nada, nomás las puras planchas, como aquí tiradas en el piso. Allí no había nada de eso, pero era aquí en Monterrey. Pues no, en la noche se bajaban las llaves de virabas del cerro para dentro del campo. Ahí entraban, se bajaban los animales de arriba del cerro, estaba pegadito al cerro, de ahí para arriba del cerro, la loma. En ese Abasolito, pero es un lado de Monterrey. Así es que de allí llevabas ya el sufrimiento para
desde,
dormirte.
Desde empezando.
De allí empezando, apenas ibas a contratarte y ya iba el sufrimiento. Pues, ¿en qué te dormías en la noche? A raíz. Y uno flaco en los buenos, puros huesos ahí en el cemento. Y caliente el cemento. ¿Qué? Pues nomás tu bolsita de ropita que llevas hasta las pones de almohada. Se voltea uno para acá, pues en el vil, la vil piedra, esa era, no había ahí, no había colchón, en los demás campos siquiera había algo, o te ibas a dormir en una casa, ya pagabas un peso en ese tiempo, ya te quedabas en la tierra, a ver un petate, te daban petates para allí, a raíz en la piedra, y el calor. Y allí el centro de contratación andaba más de unos 3, 4 mil.
¿Y cuánto se esperaban ahí para que los
contrataran? Pues, o sea, unos 8 o 3 o a la suerte, según algunos cobraban hasta el mes, otros más. El que iba contigo, que iba nosotros con ese Pedro Cerón, ese los días que duraste daba la comida. Él le hacía los gastos de la comida. Aunque en un tambo te cocían frijoles y tortillas compraban por ahí, pero te daban un plato de frijoles en una lata de salmón grande, ahí te echaban tu cucharada de frijoles, tu manojo de tortillas, pero no sufrías. Él ponía todo eso, de lo que cooperaba, de allí gastaba él. Él iba al propósito hasta los centros de contratación.
Aunque él estaba aquí.
Él iba, si iba en avión para Guaymas, si iba en avión él.
¿En dónde estaba la
gente? Él mandaba, por ejemplo, si íbamos unos 100, él buscaba el más alto. Y le compraba una gorrita roja, como esta es roja. Y si es el hotel de la gorrita roja, allí iba a estar yo. Esa era la seña que él daba. Él se iba a Guaymas al hotel, pero él venía al centro de contratación ya buscaba el de la gorra roja, buscaba el más alto. Y ahí está, ¿dónde está la gorra roja? Está uno pelando el más alto. Allá está, pues vamos a derecho. Ahí estaba. Ajá. Cuando ya se acababa la contratación, que si alguno o dos le rechazaban a él, él le daba el pasaje para que se regresara para el rancho. Y en la siguiente vez lo volvía a meter a que entrara, de todos modos.
Con el mismo sueldo.
Y con ese arreglamos varias veces, dos, tres veces, ¿no? Pero las demás sí. Porque él andaba en el rancho por ahí ofreciendo, ¿quién quiere ir? ¿Quién quiere ir? Ya la gente sabía. Vamos con este, cabo le pagamos hasta la vuelta. Si durabas 45 días, ¿cuántas semanas era? Ya 50 centavos, te tocaba la siguiente vez, no le daba lo que ganabas, te ganaste allá 50 centavos, tipo dólar, ya 6 pesos en 45 días, ¿cuántas semanas ganabas?
No.
Ya le dabas, órale, vete. Hasta que volvieras otra vuelta le pagabas. Ese estaba un poco más derecho, no cobraba antes.
No,
recibía que... dinero, pero de los que ya habíamos ido y todo eso.
Que sí, pero se las hacía efectivas.
Y unas tijeras de apodar. Me llevó un mayordomo de allí. ¿Dónde vas? ¿Dónde va, mayor? Dice, voy a mi casa. Era, vivía en Saticoy. Deme un rating de aquí a Saticoy. Dice, órale, pues. ¿A qué va? Le dije, voy a traer unas pinzas y unos cerotes. Dijo, allí en un lado está la tienda donde compras cerotes y pinzas. Ahí hay tijeras, lo que quieras. Ahí hay herramienta, ahí está buena. Y muy buena, dice, la marca de la Corona. Me dijo, ya me metí. Dije, ahora, ¿cómo le hago? Pues ahora agarro toda la carretera, pues. Me voy a ver a qué hora llego, que doy una hora o más de una hora caminando. Ahí me voy caminando con mis tijeras y mis cerrotes. Pero a poquito hay un puente, en Saticoy un puente que es un río, pasa un río. Y estaba saliendo del puente, venía un gabacho. Y había de qué. Iba yo caminando para allá, así, y él venía para acá. Cuando ves que da vuelta y se me arrima por un lado. Dice, ¿para dónde vas? Voy para el campo del norte. Súbete. Este que no voy a hacer este otro que no sé qué me quiera hacer, dijo, este. Pero entonces era distinto, de hace cuántos años. Ya, dice, este el campo del norte, sí, este es. Pues no me bajó hasta que no habló con el del campo. Me encerró en el carro y anduvo buscando ya.
Que dijeran que sí.
Sí, ya vino. Dice, este hombre, dice, no, pues es de aquí. Lo abrió y agarró su carro, dio la vuelta, siguió su camino para atrás, pero se regresó a dejarme. Salió, me dije gracias y se fue. Pero no, digo, no me bajó del carro hasta que no me preguntó al campero si era de allí yo o no era. No, soy de aquí. No, pues es de aquí. No, está bien. Agarró su carro, no sé, salió para afuera. Pero fue, regresó y me dejó al carro. Dice, es que así no está bien.
Que anden a pie.
Dice, así no, no, así no, no está bueno. Dice, en esto sí, pero así no, por la carretera. Dice, pues tú tienes, yo no tengo.
Ahí, así, sí, claro.
Tengo que caminar yo así. Le hacía la seña, tengo que caminar yo así.
Yo no tengo coche.
Yo no tengo carro. Y ya te digo, y se regresó a dejarme, pero como te digo, eran otros tiempos. Ahora ya la maldad allá y aquí. Nosotros los mexicanos hacemos la misma cosa.
Y ya, pues ya no hay confianza, claro.
Por eso ya no hay confianza como anteriormente. Anteriormente había mucha confianza, ahora ya no. Ya te digo, así lo hacen. Y así lo hizo ese gringo. Y yo, se me hizo raro. Este hombre, si ya va ya llegando, o para dónde irá, se regresa y me trae. Lo que me admiró es que no me dejó el carro abierto.
Lo dejó ahí adentro.
Lo cerrado y me dejó encerrado. Hasta que trajo el campero.
Y le dijo que
y
sí.
Y ya le dijo, sí, es de aquí, sí, es de aquí.
No. Si no, si andan sospechosos, si andan caminando.
Sí,
la gente no camina.
Pero me miraba yo con mis tijeritas y mi cerrote envueltos, pues. Pero dijo, así no, no sirve. Pues tú tienes, le digo, ¿y en qué? Pero yo no.
Ya, claro. Señor Santos, pues muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias por su tiempo.
No, pues,
por sus recuerdos que me compartió. Que son muchos y bien interesantes, además.
Aquí vamos a hacer casi un libro.
No, pues unos muchos. Y pues muchas gracias, muchas, muchas gracias por abrirme aquí.
Las puertas de su hogar. Pues a la hora que se te ofrezca, ya sabes.
A la hora que se te ofrezca.
Muchas gracias, ¿no?